En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Jueves 13 de febrero, víspera del Día de los Enamorados y día de mucho deporte, muchísimo deporte. Fútbol, ha ganado la Real 1-2 al Midland. Y ha ganado el Betis, la Real, en la Europa League, y el Betis en la Conference League 0-3 al Gante. Así que encarrilado todo para los partidos de vuelta de esta repesca el próximo jueves. Enseguida lo contamos, porque lo último es que en la Copa del Rey de Baloncesto, que se está celebrando en Gran Canaria, ha habido ya una sorpresa. Acaba de terminar el segundo partido de cuartos de final, que se ha jugado hoy. Unicaja antes le ha ganado 193 a Juventud. Y lo dicho, acaba de caer el Barça frente a la Laguna Tenerife 91-86. Todo el honor del mundo para Suáncar, que ayer dijo que era favorito o que iba a ganar la Laguna Tenerife y que hoy, antes del partido, ha insistido en ello en la transmisión en COPE. Hola Suáncar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, pero es que hay un culpable principal de todo esto, que es un tío de 41 años, se llama Marceliño Huertas y está ahora siendo vitoreado prácticamente por los que quedan en el pabellón, que son muchos aficionados del Club Baloncesto Canarias en la Laguna Tenerife y también de los anfitriones del Gran Canaria. En Canarias que se suele dar aquello de la rivalidad, sin embargo en básquet es todo lo contrario. Y ahí está Marceliño Huertas y ahí está también Pilar Casado sobre el parquet.
Pues sí, está ahora mismo en los micros de Movistar mientras saludaba, porque ha sido de casi, te diría que casi de los últimos. Solo queda Joan Sastre con Elena, con su mujer, que han venido, y Chus, que se iba camino, Chus Vidorreta, que iba camino de sus vestuarios, pero que se ha parado con parte de esa afición del Canarias, que son de los pocos que se quedan aquí, de momento en la parte superior, la gran mayoría, pero que están esperando a ese MVP, al que, insisto, no hay que mirarle ni mucho menos el carnet de identidad, porque cumplirá los 42 el próximo mes de mayo y despliega la magia cada fin de semana en la Liga, y hoy ha llevado desde la defensa y desde el ataque al Canarias a esa semifinal de la Copa de Gran Canaria 2025.
42 años va a cumplir, ¿eh? Tremendo. Sí. Albert Díez, hola Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas.
Otro batacazo del Barça esta temporada, ¿eh?
Sí, un poco más de lo mismo, ha caído en un partido igualado, ha llegado a estar 12 arriba el Barça, ha hecho el cuarto más anotador en su historia en la Copa del Rey, el primero con 33 puntos, pero después, bueno, se ha deshecho, le ha faltado energía. Es cierto que uno de los generadores del equipo, uno de los jugadores más importantes, que es Panther, se ha lesionado al inicio de la segunda parte, lesión en el hombro izquierdo, no estaba la Provítola, no estaba Vesely, pero fíjate, la temporada del Barça de momento se resume en septiembre, Supercopa de España, Supercopa ACB, cae en semifinales con el Real Madrid, Copa del Rey, mes de febrero, cae en cuartos de final ante la Laguna Tenerife, y el futuro en la Liga y sobre todo en la Euroliga no es nada claro.
¿Me permites?
Sí, adelante Pilar.
¿Me permites? Porque va a saludar a un mago como era Pete Michael, Marceliño Huertas, se está dando un abrazo enorme. Con esos 41 años, charlan, conversan.
Qué grande Pilar.
Pitch a.
Están saludándose, están, y Pilar, sí, testigo de excepción en esta conversación.
Porque fueron compañeros también, los dos vistieron la camiseta del Barça. Pete Michael, hoy dedicado a la agencia deportiva, y Marceliño Huertas. Can I talk to him, Marce? No te vayas. Ahora habla con su agente. Marce, no te me vayas. Está también el presidente del Canarias. Marce, no te me vayas. Un segundo. La que habéis liado, pollito. ¿Qué has liado, Marce?
Bueno, la copa es así. Hay que venir para estar los cuatro días. Y nosotros, bueno, nos hemos preparado para plantar cara a un equipazo. Y, bueno, que viene de una racha buena en las últimas semanas. Y sabíamos que, bueno, han demostrado la primera parte, han jugado un baloncesto increíble. Nosotros en la segunda mitad hemos sido mucho mejores de atrás y en ataque hemos tenido paciencia, hemos encontrado las situaciones que queríamos y, bueno, hemos hecho un partidazo.
¿La defensa gana copas, Marce?
Por supuesto que sí. Nosotros, bueno, igual no tenemos el físico de otros equipos, pero, bueno, peleamos y tácticamente intentamos hacer, bueno, cosas que nos permiten estar al mismo nivel que otros equipos, así que esperamos seguir así.
Gracias, Marce, que se va corriendo a ese vestuario donde le espera Chus y donde le esperan los compañeros. Y lo que escucháis es la afición del Canarias en este pabellón. Hay que atreverse, por cierto, te voy a leer una pancarta. Hay que atreverse a ser grande.
Sí, señor. Pues ya está. Efectivamente, gran lema para arrancar este partidazo enorme. Pilar Casado ahí con el micrófono de la cadena COPE en la pista de esta fase final de la Copa del Rey. Qué gran noche de radio, sí, señor. Homenajeando a la radio, Suáncar, en el Día de la Radio. Ha sido un placer escucharte, de verdad. Qué locura, qué fuerza. Vas a acabar viviendo de esto, Suáncar, de verdad. Enhorabuena. Es
Oye,
fantástico,
a ver si lo consigo. A ver si me hacen fijo ya.
Efectivamente. Este habla con el jefe de deportes que tiene presupuesto, no te preocupes.
Vamos a ver, pero mira.
Juanma, ¿me permites un detalle?
Sí, sobre, claro, a ver.
Sobre el Barcelona, lo vengo explicando, me parece suficientemente importante y dice bastante del apego que tienen con las secciones los dirigentes del Barcelona, que ni un directivo ha acompañado al equipo aquí en Las Palmas.
Sí, sí, sí. Bueno,
a
pues
mí
mira,
me parece importante.
A lo mejor se lo lían y no querían hacer el viaje para...
No, no, es así. Ya te digo yo que si el Barça se clasificaba hoy para semifinales, mañana estaban aquí.
Claro. Hola, Pani. Paniagua, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Luego estaremos en los Americans. Ahora estamos en los Spanish, en los Exacto. coperos de la Copa. ¿Te ha sorprendido o no tanto, teniendo en cuenta cómo está siendo la temporada del Barça?
Bueno, al principio, cuando valorábamos el inicio de partido y hacíamos la previa, hemos comentado que si había un Barça vulnerable era este, ¿no? En otros años el Barça ha venido más o menos... Ha habido años que ha venido a la Copa del Rey fortísimo, otros menos fuerte, pero el Barça siempre es el Barça, ¿no? Y hoy durante tres cuartos lo ha demostrado, pero también ha demostrado algo que venimos diciendo a lo largo de esta campaña, y es que es un equipo vulnerable porque tiene picos de concentración muy altos, pero también picos de desconcentración que se tornan muchas veces en letales para sus intereses, como ha sido el caso hoy, ¿no? Durante tres cuartos, yo diría dos cuartos y medio, ha jugado a un nivel estratosférico el Barça. Era muy difícil mantener ese nivel, pero ha demostrado que puede ser un auténtico equipazo. Pero claro, el Tenerife, también lo hemos dicho, nunca se va de los partidos y ha jugado a un nivel también altísimo con tres o cuatro jugadores liderados por Marcelinho que lo han hecho fantásticamente.
Luego hablamos en The Americans y te pregunto por lo de mañana. Un abrazo, Pani.
No.
Hasta luego.
Un abrazo.
Albert, si hay noticia, volvemos por allí. Suáncar y Pilar, sobre todo si nos quieres contar si peligra Peña Arroya o no peligra.
Bueno, en principio no peligra, no van a tomar ninguna decisión en caliente, pero bueno, ya sabes que este club y sobre todo la sección de baloncesto, con todo lo que estaba pasando, es impredecible, con lo cual no se va a tomar obviamente ninguna decisión en caliente, pero ya te digo que puede pasar en los próximos días absolutamente de todo.
Pues si hay cualquier noticia, volvemos con vosotros. Suáncar, Pilar, Albert, un abrazo.
Hasta luego. Otro. Chao, chao.
Qué arranque de partidazo, radio en directo. Y ahora voy a saludar a un equipo de comentaristas que no puede reunir ninguna radio de España. Es verdad que nunca otra radio intentó reunirlos, pero nosotros los hemos reunido. Joseba Larrañaga, hola Joseba, ¿qué tal?
¿Qué
muy
tal,
buenas.
Juanma, muy buenas a todos.
Hola David Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Cañizares, Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Gonzalo Miró, hola Gonzalo.
Muy buenas noches, Juanma.
Senabre, hola Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Te lo olías, lo del Barça?
No, la verdad es que no. Es el peor año del Barça de básquet, con diferencia. La gente rajaba mucho de Grimau el año pasado, pero creo que el Barça de Grimau no era un gran Barça, pero no era el de Aito o el de Pesic, pero no, era mucho mejor que esto, me parece. De momento estamos solo en febrero, pero el peor año que yo he visto nunca del Barça de baloncesto. Aún así, esperaba que hoy ganara.
Y está Luis García. Hombre, Luis,
¿qué
muy
tal,
buenas.
Juanma? ¿Cómo estás?
Aplicadísimo, sí, señora.
Ya ahí, lo sabes.
Sí, sí, al frente de los lunes y los jueves en esta...
Liderando este grupo.
En esta etapa, efectivamente, en esta etapa de...
De 2025.
Del partidazo, sí, el 2025 del eso
es,
partidazo.
Eso es.
Ha metido un golazo Kubo Joseba, el 1-2 de la Real. Bueno, impresionante, ¿eh? Qué golazo, por la escuadra, ¿eh?
Sí, sí, además es que se ha hecho la jugada típica que hace saliendo de la derecha, la diagonal y la frontal, le ha metido un zapatazo espectacular, la verdad es que está muy bien, sí, señor.
Y en el Gante 0 Betis 3 han marcado Anthony, bueno, el primero de la Real, Brais Méndez, de penalti, y los del Betis son Anthony, Bacambú y Altimira. Sentencia de la eliminatoria, todos los goles en la segunda parte. Anthony ha vuelto a brillar, tiene pinta de que este va a ser un buen fichaje para el Betis. Está Oliva ya preparado, me parece. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy, Juanma. Buenas noches. ¿Qué
tal? Partido que ha terminado hace algo más de media hora, 40 minutos.
¿Sí?
Bueno, pues un problema menos, ¿no? Porque
sí,
no están las cosas para andar haciendo el bobo en la competición y por lo menos ya está en octavos el Betis, prácticamente.
Sí, sí, está prácticamente en octavos porque va a ser un trámite lo de la próxima semana, dentro de 7 días en el Villamarín, con este 0-3 hoy muy claro del equipo de Pellegrini, que ha jugado un poco a fogonazos, no ha sido brillante, pero creo que es el primer partido en esta competición de la Conference League que el Betis se lo toma en serio y solo con estar atento, concentrado y no conceder demasiado al rival, su calidad individual en esta competición le da para ganar con solvencia los partidos. Y hoy prácticamente ha dejado la eliminatoria encarrilada para octavos de final. Un equipo, Juanma, que tiene y junta en un centro del campo y cerca del área a Lo Celso, Isco y este Anthony del que tú has hablado y que ha marcado un golazo, lleva 2 golazos ya, el otro día hizo un gol extraordinario en Vigo, hoy otro golazo, el que ha abierto el triunfo del Betis en el arranque de la segunda mitad, le tiene que dar para ser, claro, para mí, favorito en esta competición. Es verdad que tiene un problema, y es que si pasa, como todo hace presagiar, cuidado porque en el sorteo del próximo viernes le puede tocar en octavos el Chelsea. Su mala primera fase le lleva a una parte del cuadro en la que se cruzaría en octavos o con el Chelsea...
O con el Vitória Guimarães, ¿no?
El Vitória, claro. O sea, tendrá que rezar para que sea el Vitória, porque si no, evidentemente, se cruza con el gran favorito. Y detrás del Chelsea, yo creo que en esta competición está la Fiorentina y está el Betis. Hace nada, un instante, Anthony, en la zona mixta, ha hablado así de lo feliz que estaba con este segundo tanto que ya ha hecho en el Betis y con las sensaciones que le había dejado un triunfo muy claro del Betis y contundente esta noche en Bélgica.
Muy feliz. Estar feliz para mí es lo más importante. Yo, mi familia... Entonces, cuando está feliz, las cosas fluyen naturalmente. Por más un gol por la partida, lo más importante lo que ganamos. Para mí lo más importante es que ganamos. Claro, muy feliz de marcar gol, pero la equipe toda está muy bien, la energía. Entonces ahora trabajar para los juegos de vuelta está bien también.
Bueno, pues tiene buena pinta este fichaje para el Betis. Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma. Adiós.
Hasta luego. Pide paso Marco Antonio Sande, que ha estado viendo la victoria de la Real Sociedad 1-2 frente al Midtjylland en Dinamarca. Marco.
Hola, Juanma. Bueno, pues estamos a punto de salir ya rumbo a San Sebastián. Después de dejar la eliminatoria encarrilada aquí en Herning, con 3 grados bajo cero, han soportado la presión los futbolistas de Imanol Alguacil y sobre todo quien la ha soportado cortando para adentro con la firma habitual de Take Kubo. Golazo para sentenciar el partido. Kubo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas.
Pues Juanma, te está escuchando. Takefusa Kubo en el partidazo COPE.
Hola, Take. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Vaya golazo. ¿Puede ser de los mejores que has metido?
Sí, puede ser. Lo que pasa es que yo creo que esta pregunta ya me la han hecho hace, no sé, un mes más o menos.
Está bien que te hagan esa pregunta. Es muy buena señal.
Sí, la verdad que está bien. Aunque, bueno, Remy me suele decir que no busque tanto la escuadra, pero esta vez pues entró por ahí y muy contento por eso.
Bueno, pues no le hagas caso a Ramiro, ya sabes. Porque Ramiro mira desde el lado de los porteros. Tú tienes que mirar desde el lado de los que hacen daño, de los delanteros, claro.
Claro, claro, tienes razón.
Sí, sí. Oye, que ¿habéis pasado mucho frío?
Sí, sobre todo en el calentamiento. Ya cuando entras al partido, pues se te olvida, ¿no? Entre comillas, pero en el calentamiento la verdad que mucho frío.
Ellos han salido súper fuerte y sin embargo vosotros luego ya, yo creo que os habéis enchufado porque decís, ostras, que se nos va esto al principio, ¿no?
Sí, la verdad que yo creo que ellos, entre que no jugaban un partido oficial en mucho tiempo y que era una eliminatoria que empezaban en casa, ya se vieron antes del partido que fueron a animar a la afición aunque ellos estuviesen en otro campo. O sea, dieron toda la vuelta en el campo solo para ir donde la afición tal y pedir apoyo. Y bueno, eso se notó en la entrada, como tú dices.
Sí, sí. Eliminatoria casi sentenciada. ¿Tenéis ya todo en pensando en octavos?
No, la verdad es que puede pasar de todo, aunque yo creo que el partido se nos pondrá más de cara en nuestro campo con nuestra gente y con nuestro césped. Yo creo que mucho mejor.
¿Que estaba mal el campo o qué?
Sí, la verdad que estaba mal.
¿Sí? Vale, vale. ¿Has llevado un golpe o te han tenido que tratar? ¿Cómo estás?
Estoy mejor comparado con algunos que pues han tenido que ir en el descanso. Yo creo que estoy mucho mejor, aunque sí, igual que otros jugadores, pues esta vez acabé tieso, pero como no quedaban más cambios, pues es lo que toca.
Bueno, es que os viene una racha de partidos, estáis sumidos en un momento de la competición que es imposible jugarlo todo, ¿no? O sea, ahora os viene el Betis, uh-huh. Luego la vuelta de esta eliminatoria, luego el Leganés, luego el Madrid, la Copa, luego el Barça, luego los octavos, si es que hay octavos. Es tremendo lo que tenéis, cada tres días partido.
Sí, yo lo comenté con Olaza, que cuando se nos dio la posibilidad de jugar 19 partidos, pensamos, ya, yo creo que jugaremos los 19 partidos seguro, y bueno, así de momento está siendo, ¿no? Y como tú dices, pues es imposible jugar todo, pero yo creo que estamos en buen momento porque hay mucha competencia interna, como decía Bryce, hace tres días, porque estamos todos bien, como dice el míster, y juegue quien juegue, yo creo que ahora mismo estamos dando el nivel que el míster quiere.
Oye, ¿os molestó que se considerara que que el Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid querían a la Real para las semifinales de Copa? ¿Os fastidiaba que consideraran que era la eliminatoria fácil?
No pasa nada, yo creo que al final ellos tienen más historia que nosotros, están por delante en la clasificación y esa es la realidad, pero bueno, nosotros, igual que ellos, pues nosotros en el vestuario, pues alguno quería el Atlético de Madrid, alguno quería el Barça, alguno Real Madrid, son prioridades.
¿Tú a quién querías? ¿Tú a quién querías?
Yo, pues, es que me venía un amigo mío y me dijo que no tenía el viaje a Barcelona, así que menos el Barcelona, el que sea, me dijo.
O sea, que por el viaje del amigo preferías que fuera Madrid, ¿no? ¿Atlético o Real Madrid?
Claro, sí, sí, le venía mejor, porque, bueno, de Japón, pues normalmente aterrizas en barajas.
Vale, vale. Oye, que nada, que es postpartido, que te dejo que te vayas, pero que un día nos encantaría hablar con calma contigo porque eres uno de los grandes personajes de esta liga, ataque, y uno de los mejores jugadores de esta liga, sin ninguna duda. Te mando un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias.
Venga, un abrazo, chao, chao.
Bueno, pues ese va Juanma, Takefusa Kubo, dirigiéndose también al avión especial que nos va a llevar al charter, el vuelo charter que nos va a llevar de rumbo a tierras de Euskadi, a San Sebastián, para encarar eso que has comentado, todo un recital de partidos que vamos a ver si soporta el equipo de Imanol Aguacil.
¿Tú has pasado mucho frío, Marco?
Pues sí, la verdad, que mientras estás narrando, donde se nota es en la punta de los pies. Y yo soy de pie largo también, como Mikel Oyarzabal. Sí. O sea que, bueno, hemos soportado, hemos aguantado estoicamente. Así que a partir de ahora, a protegerse y a taparse bien.
Perfecto. Gracias, Marco. Un abrazo.
Un abrazo, agur.
Adiós, 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 Marco. Hola, Fouto, ¿estás por ahí? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Aquí estamos, como siempre. Sí, señor.
Con estos resultados, ¿hemos adelantado ya a Italia en esa batalla por la quinta plaza de Champions?
Sí, hay sorpaso de la Liga Española a la Serie A con las victorias del...
¡Viva la Liga! Dilo, David Sánchez, di viva la Liga.
Con las victorias del Real Madrid, de la Real Sociedad y el Betis, España suma más 0,857 puntos. Así que la Premier líder... Segunda la Liga Española, como irían 5 a la Champions de las dos primeras. España, como decimos, 18.034 puntos, adelanta a la Serie A. Hoy ha empatado la Roma ante el Oporto, ayer perdieron el Milán y el Atalanta, así que ha sido una buena jornada para esta Liga Española, esta Liga de Granjeros, esta Liga Mugrienta.
Oye, por favor, por favor, contemos las noticias, como Dios manda.
No, pero se ha dicho.
No metamos subjetividad en los titulares informativos.
Esto es demanda foto.
Han dicho eso, ¿no? De la liga, ¿no?
Es como un boletín.
¿Qué es lo que decía Ciro de Pastor? ¿Cómo era?
De granjeros.
Los de Madrid le son muriendo.
El domingo se dijo de la liga que todos los pisotones en área eran penalti, ¿no? Y ayer no pasó eso en el Celtic Bayern.
Porque tocó primero el balón. El jugador
te voy a decir una cosa. Se perdieron 4 o 5 minutos en el lance. Me pareció excelente que se perdieran. ¿Sabes por qué? Porque mereció la pena que una jugada tan didáctica como esa, además con llamada del VAR, el árbitro, en este caso Gil Manzano,
no la pita
dijera no, porque ha tocado primero el jugador.
Oye, también se ha dicho, que los árbitros españoles son unos borregos y ayer Gil Manzano no hizo caso al VAR.
Sí, oye, sí, por sí. favor, por favor, por favor.
Por cierto, en el VAR había un español también. ¿No?
Mansilla, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
Muy bien, aquí estamos.
Muy bien.
Bueno, muy bien, no pasa nada. La respuesta que pasa, no pasa nada. ¿Cómo estoy? Estoy muy bien. ¿Qué quieres contarnos del resto de marcadores de la Europa League y de la Conference League?
Pues se ha adelantado Foto diciendo que ha empatado el Oporto con la Roma, empate a uno en Dodragao. Ha sido el mejor partido de la noche, el más interesante sobre todo por nombre, no digo el mejor por resultado. Se han adelantado los romanos y luego ha empatado la segunda parte el Oporto. Un partido bastante igualado, muy abierto para la vuelta. Ha jugado titular Samu Morodion, que acuérdate que al principio de temporada preguntábamos mucho por él. No es que se haya estancado, va bastante bien, 13 golitos lleva en Liga, 5 en Europa League, o sea que tiene unas buenas cifras goleadoras, pero hoy no ha podido marcar. Más cosas te cuento, han hecho los deberes, por ejemplo, el Fenerbahce de Mourinho, el Ajax también los ha hecho, que ha ganado 0-2 fuera al San Gilois, pero el Fenerbahce, por ejemplo, ha jugado en casa y ha ganado 3-0, o sea que más o menos encarrila la eliminatoria cuando para la vuelta para el próximo jueves, que va a jugar contra el Anderlecht, y la gran goleada de la noche se la ha llevado Álvaro Morata, ha perdido el Galatasaray 4-1 contra el AZ Alkmaar, que es un poco batacazo, juega fuera, es cierto, el equipo turco, pero bueno, no estaba Osimhen, que estaba sancionado por tarjetas, estaba lesionado Icardi, pero bueno, eso no es óbice para que el Galatasaray haya sacado un resultado bastante mejor. Y eso es todo lo que te destaco, porque los oyentes del partidazo no se merecen saber absolutamente nada de la Conference.
Oye, un respeto a la competición que está jugando. Oye, el Betis, ¿eh? O sea, ¿qué dirán en Sevilla? Los
está el Pafos ahí, por ahí, está no el Pafos ahí con entrenador español.
Claro.
Lo siento. Brillante en Chipre.
Pues ha empatado uno con el Omonia.
Bueno, por eso.
Nada, lo más destacado de la Conference ha sido el partido entre el Copenhague y el Heidenheim, que ha sido Copenhague 1, Heidenheim 2. O sea que el resto te lo puedes imaginar.
Muy bien. Pues sí, yo es el que he estado viendo esta tarde. Un abrazo, Mansilla.
Un abrazo,
gracias,
a todos. Adiós,
gracias, hasta luego. Oye, hay varias noticias del asunto Vinicius que vamos a comentar a partir de las 12 de la noche. Enseguida les contamos cómo está la situación, porque esto no sé si se va a resolver en los próximos días o va a ser un culebrón importante. Y luego hay una noticia también que tiene que ver con que el Real Madrid Fouto va a ir a la Federación Española a escuchar los audios del VAR del día del Español de la no expulsión a Carlos Romero en la entrada a Mbappé. Van a ir, ¿no?, a escucharlos.
Sí, es una petición del Real Madrid. El otro día dijo Louzán que esto hasta ahora no se hacía, pero que él ha llegado como presidente y que, bueno, pues que ¿por qué? Por aras a la transparencia, que los clubes que quieran ir a escuchar los audios, que eso sí, vayan a la sede del Comité Técnico de Árbitros. Así que el próximo lunes a las 10:30 de la mañana, una comitiva del Real Madrid se van a acercar a esa sede.
¿Quiénes
del CTA
son? ¿La comitiva? ¿Quién la forma?
Una comitiva del Real Madrid, que todavía no tenemos los nombres, se van a acercar a esa sede del CTA, van a ser recibidos por Medina Cantalejo y por toda la comisión técnica ese lunes por la mañana y van a escuchar los audios que han pedido de esa jugada entre Carlos Romero y Mbappé. Esa jugada que todavía tiene a Muñiz Ruiz y a Javier Iglesias Villanueva en la nevera. Sí. No pitan este fin de semana. Bueno, el VAR sí, Iglesias Villanueva es a VAR, asistente del VAR, pero está en la nevera como árbitro de VAR principal. No está en la nevera el asistente, árbitro asistente, que estaba en esa banda en el momento en el que se produce la acción. Caramba. El asistente es Diego Sánchez Rojo, que encima va a pitar o va a estar en el Osasuna Real Madrid el próximo sábado por la tarde. Este asistente no está en la nevera porque fue el único que le cantó al árbitro que era roja. Era el único que le cantó al árbitro que era roja en directo. Una vez que termina la jugada de Mbappé, el árbitro pregunta qué jugador del Español ha sido, qué jugador era, para asegurarse quién había hecho la entrada. Le expulsamos, le echamos pregunta, y ahí es cuando interviene el cuarto árbitro que le dice que no. El cuarto árbitro le dice que no impacta y que es amarilla. Esta acción se produce en una zona en la que está el cuarto árbitro y el asistente. Así que Muñiz Ruiz se va a la menor de las sanciones y saca tarjeta amarilla. Ahí es cuando empieza el trabajo del VAR de Iglesias Villanueva. No he terminado todavía. Ahí es cuando empieza.
No, bueno, vale. No has terminado, pero yo puedo hacer una pregunta. Quiero preguntar si tiene el mismo peso en una decisión arbitral lo que dice un juez de línea de lo que dice un cuarto árbitro.
Déjame terminar.
No termina.
Venga, termina.
Ahí
sí, pero
es cuando interviene el árbitro del VAR, Javier Iglesias Villanueva, que es el que ve la jugada, cree que es una entrada dura, pero no interviene en la acción porque, al igual que el cuarto árbitro, ve que no impacta de lleno Carlos Romero en la jugada y que, por tanto, no debe intervenir y sostiene la decisión del árbitro. Así que esa es la secuencia, más o menos, Juanma, que va a escuchar el...
En el VAR estaba de Burgos Bengochea en el VAR.
El
estaba,
árbitro,
¿no?
Estaba Iglesia Villanueva, te lo acabo de decir.
No, no, en el VAR. ¿Quién estaba en el VAR? Te estoy preguntando.
Iglesia Villanueva. Iglesia Villanueva.
¿Y en el campo?
Muñiz Ruiz. Ruiz.
Muñiz Ruiz, es verdad, perdón.
Vale, entonces, termino con la pregunta que tú, no, que tú me acabas de hacer.
De Burgos Bengochea fue en el derbi, Juanma.
Esa, entonces, termino con la pregunta que me acabas de hacer.
Sí.
El asistente 1, 2, cuarto árbitro, VAR y ABAR son asistentes adicionales del árbitro principal.
Con
el
mismo
que
peso.
Toma la decisión, el que toma la decisión final siempre es el árbitro
eso lo sé,
principal.
Eso lo sé, pero mi pregunta es, de los que están opinando ahí, que cada vez son más,
¿de nosotros?
Es
¿de
lo mismo, ¿es lo mismo un juez de línea que un cuarto árbitro?
Hay una opinión del asistente.
¿Son todos soldados o hay tenientes, hay no, cabos, hay sargentos?
No, los dos son... árbitros adicionales. Uno vale. Ayuda de
mismo
una
nivel.
Manera, uno ayuda de una manera, otro de otra, y el árbitro se va
nivel.
A la menor de las sanciones.
Vale. Mismo nivel de los dos.
Ante la duda. Ante esa la es duda. Lo, eso es lo que ha pasado.
No hay que enfadarse. Tampoco te tienes que enfadar por esto. Oye, está muy bien.
Oye, una cosa, ese juez de línea puede hacer el saque de honor en el Bernabéu en el próximo partido, porque lo van a considerar un nervio.
Bueno, pues han entendido que no comete el error y por tanto, pues no está en la nevera.
Pero no, el árbitro no fue al VAR, ¿no?
No, no.
Entonces, si un asistente te está diciendo que es roja y otro te está diciendo que no le ha tocado, lo más normal es que vayas al VAR.
No, ¿sabes por qué? Porque yo me pongo en la piel del árbitro y digo, si hay uno que me está diciendo roja y hay otro que me está diciendo amarilla, yo voy a pitar la amarilla porque tengo...
Ahí estamos, le ha dado foto.
¿Qué tengo que...?
En la red del VAR.
¿Cómo red?
¿Cómo que red?
La red del VAR.
¿Y dónde estaba la red? Porque luego...
Pues esa es la red que ha fallado, que estamos diciendo. Claro,
pues vaya conclusión.
Es que no escucháis. No escucháis. De verdad.
Yo lo de la red no lo había escuchado.
Oye, el audio lo pone...
Está la red, pero no está. Estaba, pero no está.
Oye, a ver, lleva razón Fouto, que si un árbitro te dice...
Cuando escuche los emisarios de Madrid, el audio, ¿estará Medina Cantalejo?
Sí, sí, claro. De hecho, hay que ir para allá para que, lógicamente, no te manden el audio y no...
Altavoz o picanillos.
Eso es.
Vale.
Lleva razón, pues que... Fouto, porque si un árbitro te pide máximo castigo y el otro no, claro, debes optar por la opción que no. Porque, efectivamente, tú no puedes castigar algo de forma tan grande si te han dicho que no.
Puedes optar
yo creo que aquí
por
el error es gravísimo.
Pero si tienes la oportunidad de ir a ver al VAR, a cerciorarte, pues
aquí
vete.
El error primero es del árbitro de no verlo, tener que apoyar.
Eso sí.
Punto
claro,
uno. Segundo error es del cuarto árbitro, que lo tiene bastante cerca, y que diga que no, no se entiende. Es decir, si no lo has visto bien, pues cállate. Y el tercer error, y más grave de todos, es del árbitro del VAR. Claro. Pero yo entiendo que el árbitro, una jugada donde hay un castigo superior y otro inferior, si sus asistentes, uno le dice uno y otro le dice otro, opte por el inferior.
Claro, eso es.
Oye, es que hay muchas noticias que contaros, ¿eh?
Venga, sigue.
A ver, mira, sabéis que ayer se fue Pablo Amo, ¿no?, de la selección española,
sí.
Era el segundo entrenador. Bueno, pues hoy hemos sabido que su puesto lo va a ocupar Juanjo González, que ya estaba en el staff técnico, sube y pasa a ser segundo entrenador. Y Alberto de la Fuente, hijo de Luis de la Fuente, entra como analista. Se está poniendo de moda esto de que los hijos estén con los padres en los equipos.
Sí.
Marcelino en el Villarreal.
Davide.
Davide Ancelotti.
Tiene un papel mucho más alto, Davide, que ninguno, ¿eh?
Sí, está de segundo. Sí, efectivamente.
Oh, Laporta ha colocado una tropa de familiares, exactamente. Sí.
Es distinto. Luego estaremos con lo del caso Rubiales, que mañana quedará visto para sentencia. Y además, el lío este que ayer les contábamos, que ha tenido mucho recorrido, que hay con ese torneo de pádel, de Premier Pádel, que se celebra en Gijón el último fin de semana de febrero. O el primer fin de semana de marzo, la última semana de febrero, primer fin de semana de marzo. El caso es que hay un boicot organizado por parte de los mejores jugadores del circuito, y esto, claro, es un lío tremendo, porque son los que mueven a la gente. Y de repente no va a jugar ninguno. Y hoy había una reunión clave para saber si seguía adelante el torneo o no. Y esto es importante porque en el resto de ciudades vamos a ver si van a jugar o no van a jugar. Álvaro Madrid, hola Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Bueno, te cuento. La reunión entre Premier Padel y los jugadores ha empezado a las 8 de la tarde y acaba de terminar ahora mismo. La decisión que han tomado los jugadores es que de momento van a mantener el veto al torneo de Gijón y, en principio, a esta hora no van a jugar. Han llegado a un acuerdo con el circuito para que mañana el despacho de abogados de Premier Padel, Cuatrecasas, mande una carta a todos los jugadores en la que ponga por escrito todas las reivindicaciones que pretenden los jugadores en los próximos días. Se han dado un plazo de 15 días para empezar a ver cambios. ¿Qué pasa? Que la inscripción para el torneo de Gijón acaba mañana. Entonces, los jugadores han pedido una semana más para que se amplíe ese periodo de inscripción. De momento, en el circuito han negado esa posibilidad. Ahora, la reunión ha acabado, van a esperar los jugadores a leer esa carta que les van a enviar mañana y veremos si el circuito amplía una semana más el periodo de inscripción, porque a esta hora, ya te digo, a las 12 en punto de la noche, los jugadores de Premier Padel no van a jugar el Premier Padel de Gijón.
¿De qué jugadores estamos hablando? ¿De los más top?
Estamos hablando de los 50 mejores jugadores del mundo. Las 25 mejores parejas. Tapia Coello, Galán Chingoto, Stupa Lebrón, bueno, todas las conocidas del cuadro masculino están en este boicot. Las chicas sí van a jugar. Sí están inscritas, absolutamente todas. Entonces vamos a ver mañana cuando los jugadores reciban la carta y vean por escrito eso que se ha hablado en la reunión, si finalmente acceden o no a jugar.
Una pregunta, ¿esto sí es solo para el torneo de Gijón o el veto va a continuar si hay más ciudades? Supongo que habrá Premier Padel. ¿Van a ir al resto de ciudades o es solo en Gijón?
En principio al resto de ciudades sí que van a ir. Esto es un boicot para hacer presión, porque al final los dos grandes países donde el pádel es muy grande y muy conocido son España y Argentina. Entonces saben que si hacen un boicot a un torneo en España, hacen daño al circuito, porque al final es donde está la gran parte del público. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo, si me preguntas, te diría que en un corto o medio plazo se acabará resolviendo la situación, pero hasta ahora sigue el veto.
Qué mala suerte tenemos. Nos hacen boicot los dirigentes del Sporting desde hace años y nos hace boicot ahora el pádel también en Gijón. O sea, esto es tremendo, de verdad. Gracias, Álvar.
Un abrazo.
Pues así viene el día, en este arranque increíble de partidazo con protagonistas, con resultados polideportivos. O sea, hablamos de pádel, de fútbol, de jugados, de... No sé, de verdad, me parece increíble lo que estamos haciendo en el día de la radio, ¿eh?
El arranque ha sido impresionante.
Excesivo.
Sí. Y el baloncesto, acuérdate.
Diría que casi para nuestros oyentes es un programa desconocido. Es decir, empieza quizá a molestarles.
Están abrumados.
Sí, para mí es abrumados. Hay que bajar el balón ya.
Vamos a ir al barro, efectivamente.
Enseguida, mete Vinicius.
Venga, voy a meter Vinicius y vamos al barro. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, uno hablaba de la Real, del partido de la Real. Takefusa es un auténtico genio. Se expresa mejor que muchos del tertulión. Yo borraría más de uno para hacerle un hueco al japonés. Que la comitiva del Madrid aproveche la visita a la Federación y les pongan también los audios de la entrada de Ceballos a Barrios. Si lo que quiere Vinicius es presionar a Florentino Pérez, lo lleva claro, y que no agote su paciencia, que le paga el mismo el avión a Arabia. ¿Cómo disfrutáis, Juanma, cuando pierde el Barça? Os da lo mismo en fútbol que en baloncesto, se os ve el plumero. Otro decía, enhorabuena al Tenerife, pero el Barcelona de baloncesto está muy descompensado, muchos lesionados y es el único equipo que no ficha a nadie. ¿Acaso también hay límite salarial en el básquet? Y mira qué mensaje más curioso nos ha mandado un oyente. Dice, esta semana ha nacido mi primer hijo y se llama Mario Gómez. Va a ser también padre un amigo mío estos días y se apellida Crespo. Y le he pedido, por favor, que lo llamara Hernán para meterlos juntos en algún equipo y tener una delantera que asuste con Mario Gómez y Hernán Crespo. La pena es que me ha dicho que la que manda es su mujer y habrá que conformarse solo con Mario Gómez.
Vaya por Dios, hombre. Lo bonito que hubiera sido esos niños creciendo, llamándose Mario Gómez, Hernán Crespo. Bueno, pues estamos preparados. Son las 12 de la noche y 3 minutos. Una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Tenemos por delante, señoras y señores, una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Hay quien lo cuenta...
Y quien te hace entenderlo todo.
Trump ha hecho un anuncio que pone en jaque a las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos. Pero esta vez le ha tocado a una industria en la que España tiene bastante que perder. Hemos vendido acero y aluminio a Estados Unidos por valor de 12.000 millones de dólares. Si el acero importado se encarece un 25%, porque al fin y al cabo el arancel es un impuesto, todo lo que se fabrique con él, lógicamente, va a aumentar su precio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Lo escuchas? Lo entiendes.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo
acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que es un picupé.
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo, el subcupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril estás invitado a la gran fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la carrera más grande de España con miles de personas animando en las calles. Siente Madrid. Si aún no tienes tu dorsal, apúntate a la lista de espera en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo.
Rujamar, gallinas en libertad.
El amor a primera vista. Y si no es amor, con Chin Chin Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas por solo un euro más. Y si no amas tus gafas, devuélvelas y te reembolsamos. Así de fácil, así de claro. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Llega la mejor oferta de San Valentín a Carrefour con el 20% en todos los bombones. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 14 de febrero. Siempre las mejores promos. Carrefour.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 7 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Santi Cañizares, Gonzalo Miró, Dani Senabre, Luis García, está Fouto, está Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes, va a estar enseguida Melchor Ruiz, de hecho creo que ya está por ahí. Hola Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juanma? Buenas.
Y antes de ir con el asunto Vinicius, un scoop, un titular desde París, porque ha dado una entrevista a L'Equipe de Deschamps, el seleccionador de Francia. Queda confirmado que Mbappé va a volver a la selección, que era algo que evidentemente ya se sabía, ahora en la convocatoria de marzo. Pero ha dicho más cosas sobre Mbappé y sobre Zidane. Hola Gil, Dani, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, es una entrevista que publican ya esta noche los medios digitales, tanto L'Equipe como Le Parisien y Le Figaro. Los tres se han reunido con Didier Deschamps a lo largo de esta tarde en el sur de Francia. Lo más destacado era saber lo que podía decir sobre Mbappé. Ha confirmado que va a estar en la próxima convocatoria del mes de marzo contra Croacia, en esos dos partidos de cuartos de final de la Nations League, y también ha aprovechado para comentar un poquito lo que pasó en esas últimas dos convocatorias de octubre y noviembre del año pasado, en las que no estuvo Mbappé. Ha dicho que no tuvo la sensación de que el Madrid condicionase o presionase a Kylian Mbappé para que no fuera con la selección en el mes de octubre por culpa de aquellas molestias musculares que tuvo. Después ha dicho que lo de no convocarle en noviembre fue una decisión estrictamente deportiva, que no tuvo que ver con un castigo, con una represalia por presuntamente haberse borrado en la convocatoria anterior. Dice que no puede revelar todos los detalles de las conversaciones que ha mantenido con Mbappé por respeto, pero que la comunicación con él ha sido fluida a lo largo de estos últimos meses, y también ha destacado respecto a la capitanía de Mbappé de cara a las próximas convocatorias, que a él le gustaría que lo fuese, pero que tampoco lo puede garantizar al 100%. Y respecto a la situación personal de Deschamps, bueno, ha dicho que el Mundial del 2026 en Estados Unidos será su último ciclo, que acaba allí, que lo tenía claro desde hace ya mucho tiempo, que en ningún caso se retira, que está abierto a otras propuestas, a otros proyectos, pero que le costaría dirigir a otra selección nacional. Y efectivamente, uno de los grandes nombres, por no decir el gran protagonista para suceder a Deschamps, es Zinedine Zidane. Dice Deschamps que le ve como un muy buen candidato y también muy esperado por la gente, por los aficionados aquí en Francia, pero dice que no ha hablado con Zidane y que, por lo tanto, no sabe si va a querer ocupar el cargo que Deschamps ha ostentado a lo largo de estos últimos 14 años.
Gracias, Dani. Hasta luego.
Un abrazo. Buenas noches.
Pues esas cosas sobre Mbappé y sobre Zidane, que acabará siendo, se supone, el sucesor de Deschamps. Vamos, supongo, ¿no?, que todo pinta para ello.
Está escrito que Zidane tiene que hacerse cargo de Francia y de la Juve en algún momento de su vida, y del Real Madrid, que ya lo ha hecho dos veces, o sea que es cuestión de tiempo. No sé si irá antes a Francia y luego a la Juve, o primero a la Juve y luego a Francia, pero esas tres paradas, una ya la tiene y yo creo que las va a hacer en su carrera.
Sí, lo llamativo es que esté tanto tiempo sin entrenar, ¿no?
Sí. No, sí, yo siendo Zidane, no te creas que es tan llamativo, ¿eh? Es que,
yo creo que no ha entrenado más porque no ha querido entrenar.
No tiene necesidad, eso seguro.
Claro, o sea, me suena un poquito tipo Johan Cruyff, que cuando dejó el Barcelona no aceptó jamás ninguna oferta.
O Rijkaard.
Fue pasando el tiempo y acabó sin entrenar.
¿Rijkaard no entrenó a nadie después del Barça?
Yo creo que a lo mejor sí,
a Grecia, ¿no? No sé, a Turquía, sí, Grecia.
Un año. Turquía, yo creo que fue.
Un sí. Año o dos.
¿Qué decís que Zidane va a entrenar a la selección francesa? Todo el mundo lo da por hecho en Francia y demás. Al final será si él quiere. Es que Zidane tiene...
No, claro. Hombre, pero...
Tiene, primero, involucrado...
Pero perdona, Santi. Es que cuando entrevisté el otro día a De La Fuente, conté los días que había entre el último partido de la selección y el siguiente. Eran no sé si eran 160 y pico, 170 y pico días. Es que es una vida de... Te lo juro, los seleccionadores, con todo el respeto, viven muy bien. O sea, por más que luego... Es verdad que luego pasan por momentos de presión y de tensión en los grandes torneos y tal, pero... ¡Ostras!
Los seleccionadores les gustaría trabajar más. Les gustaría...
Claro.
No sé si jugar más partidos. A lo mejor los partidos, pues bueno, entienden que con tanto desgaste, pues a lo mejor no pondría más partidos. Pero sí les gustaría tener muchas más semanas de entrenamiento, sobre todo previo a las grandes citas. Seguro.
Vale, vale.
Yo es que creo que Zidane entrenará a Francia y no volverá a entrenar a equipos. Yo creo que... Que en su prime de las tres Champions no ha aceptado ninguna oferta y habrá tenido las que seguramente hubiese querido. Yo creo que el objetivo de Zidane es entrenar a Francia, ni a Paris Saint-Germain, ni a Marsella, ni al United, a ningún
Juve,
equipo.
Bueno,
vamos con el asunto Vinicius. Antes de nada, quiero preguntaros si para vosotros es tema bacala o creéis que aquí pueden pasar cositas. Joseba.
Bacala.
David Sánchez.
Pueden pasar cositas.
Cañizares.
No tengo duda de que pueden pasar cositas.
Gonzalo
es más,
Miró.
Es que creo que todo esto, uno de los protagonistas, es más protagonista del Madrid que Vinicius de todo esto.
A ver,
ahora lo explicaré.
Vale. Gonzalo.
Bacalá.
Senabre.
Bacalá.
Luis.
Pueden pasar cositas.
Vale, o sea que ahí...
3-3.
La mitad piensan que efectivamente...
Aquí... Empata,
¿y tú, Juanma, claro, tú?
No, es no que
opina.
Yo...
El coordinador no opina.
Hombre, no puedes decir en tu programa que
tu
es
foto.
No vas a decir que es una bacala.
Coordinador.
Claro, en tu programa no digas que es una bacala, que
no,
es tu tema, claro. ¿Sabes?
Es verdad, está bien visto. Sí, pues sí. Mira, pues yo creo que van a pasar muchas cositas y que se las vamos a contar todas aquí en el partidazo. Melchor, vamos a ver. De hoy, ¿hay algún avance en esto que contábamos ayer de que los árabes quieren a Vinicius, que se vieron con sus representantes, que hubo casi un ofrecimiento por parte de los representantes? ¿Cómo está ese asunto?
Bueno, lo que te puedo decir es que en el Real Madrid hay tranquilidad absoluta al respecto. Hay tranquilidad absoluta, no hay ningún cambio y hay algún desmentido. Por ejemplo, te digo lo de la tranquilidad básicamente con tres puntos. Primero, por el contrato que tiene Vini hasta el 2027, esta temporada y dos más, son muchas temporadas, y la cláusula de 1.000 millones que se puso precisamente en su día, el Real Madrid, lo puso como previsor porque sabía que podrían llegar estos tiempos en los que los clubes Estado, incluso los propios gobiernos, pudiesen atacar. Por eso esa cláusula de 1.000 millones. El segundo punto para que el Real Madrid esté tranquilo en este aspecto es el que Vinicius no les ha dicho nada, no les ha comentado que hay ninguna oferta ni que quiera irse, así que es otro punto para estar tranquilos en el Real Madrid. Y el tercero es que ese gobierno de Arabia, del que hablan las informaciones, ni nadie en su nombre se ha puesto en contacto con el Real Madrid y mucho menos ha hecho una oferta. Así que por ese lado el Real Madrid está muy tranquilo, a lo que habría que añadir además que, preguntado si el Real Madrid se plantearía la salida de Vinicius, pues me dicen que en estos momentos en absoluto pasa por la cabeza del Real Madrid ese aspecto. Sí hay una pequeña preocupación, bueno, pequeña, que puede ir incrementándose, porque es el ruido mediático que se está montando, y me recuerdan que no es la primera vez, y recordaremos todos que hace escasamente un mes también hablamos de esa mareante oferta de 1.000 millones en 5 años, primero por Vinicius, luego a la semana siguiente hubo otra sobre Rodrigo, así que en el Real Madrid están convencidos que esto va a seguir así, salvo que alguien quiera pararlo, y ya han tenido alguna conversación que otra para hacerlo. Así que esta preocupación existe más que nada porque puede afectar, distraer a Vinicius y al propio equipo, y además en un momento importante de la temporada en el que están, ¿no? Así que en el Real Madrid, como te digo, principalmente tranquilidad por todo lo que te comento.
¿Hay sospecha en el Madrid de dónde viene todo este movimiento o estas noticias, este movimiento mediático?
Sí, claro. Bueno, yo creo que lo sabemos todos. Pues eso es el entorno, los representantes de Vinicius, que por cierto son muchísimos, la gente que está alrededor del equipo, que maneja todo lo que es la figura de Vinicius Junior, pues que lógicamente se plantean, después de que les hayan hecho ese ofrecimiento, se hayan acercado para que Vinicius no solo vaya a Arabia, sino que sea la cabeza visible del Mundial de 2034, un proyecto faraónico.
Ayer lo decía Rubén, en una operación así, no solo se enriquece Vinicius, ¿eh? Se enriquecen muchas personas. ¿Querías decir algo antes, decías, Santi, de
pues yo creo que, yo creo que cuando pasan tantas cosas, están bien un poco porque el Real Madrid lo permite. Quiero decir, con esto, que me da la sensación de que una cosa es...
Estoy contigo, Santi.
...institucional, que Melchor cuenta de aquí del Real Madrid, que está tranquilo, que no va a perder a Vinicius y demás. Y otra cosa es que no me parece que 1.000 millones de euros son muchos. El comportamiento de Vinicius no satisface del todo, yo creo, a Florentino y a su cúpula y al Real Madrid en general, y no verían con malos ojos que esos 1.000 millones, hacerse el ofendido y decir, joder, no te vayas, pero dame los 1.000 millones y vete si quieres.
Hombre, pero los árabes no van a pagar 1.000 millones al Madrid, ¿eh?
Bueno, da igual, 300, 400.
Vale,
pero yo no digo que vayan a pagar 1.000 millones.
Se habla de 1.000 millones para Vinicius.
1.000 millones
en 5 años.
Es la cláusula. Es la cláusula. Y si tú sabes que si los árabes quieren, el dinero lo tienen. Otra cosa es que empiecen a negociar. El Madrid no se puede permitir negociar. Yo entiendo que no se puede permitir negociar, a no ser por deseo
del
propio jugador.
Si te lo pide el jugador.
Por deseo del propio jugador.
Claro. Bueno,
pero
aquí contamos,
como base se habla de 1.000 millones de euros, que es la cláusula de rescisión. Y los árabes han hecho muchas locuras a lo largo de toda la historia.
Mira, Santi, te digo una cosa. Pongamos que son 300. Digo 300 porque sería el fichaje o el traspaso más caro de la historia por encima del de Neymar.
Por 300, David, no sé.
Bueno, yo creo que no aceptar 300 kilos por Vinicius sería una
Esto es información, David, no es opinión. Por 300 a día de hoy no se vende.
Bueno, vale, cuando ponga los 300 de encima de la mesa lo quiero ver.
No lo van a vender por 300.
Está en el partidazo Fernando Calas, que es un compañero de la agencia Reuters, que además conoce perfectamente al entorno de Vinicius y el mundo Vinicius, digamos. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo se está contando desde el lado brasileño y desde el entorno más cercano de Vinicius, los que manejáis la información más cercana a Vinicius, todo esto que está pasando en las últimas horas, en los últimos días?
Bueno, a mí me sorprende un poco cuando se dice, yo con todo respeto al compañero que dice que eso se está viniendo del entorno de Vinicius, y cuando el entorno de Vinicius, que no son tantos, como dice el compañero, es muy poca gente, incluso yo creo que es uno de los grandes problemas que Vinicius tiene ahora mismo, que es, sigue siendo la poca gente que era desde hace 5 años, y es una gente que es muy cerrada, que habla con muy poca gente, y que...
Pero perdona, Fernando, perdona que te interrumpa. ¿De cuántos estamos hablando? Porque, claro, sé que Vinicius tiene alguien de comunicación, alguien que le lleva las redes, alguien que le lleva la publicidad. O sea, Vinicius realmente sí tiene mucha gente alrededor que pueda hablar, digamos, en su nombre, ¿no?
No. Que pueda hablar de su nombre tiene tres personas y nada más.
¿Tres personas?
Cuatro con su padre.
¿Están aquí en España o están en Brasil?
No, solo hay uno aquí en España. O sea, su otro representante vive en Brasil, su padre vive en Brasil, y eso está. Por eso me extraña, porque yo digo, o sea, el entorno de Vinicius habla con muy poca gente. Incluso cabrea mucho a los compañeros de la prensa española que el entorno de Vinicius no contesta.
Es verdad.
Por eso te digo. ¿Y a qué interesaría a Vinicius, al entorno de Vinicius, filtrar informaciones sobre Arabia Saudí? ¿No? Cuando ahora se sigue filtrando informaciones, o sea, que han sido publicadas hace un año y medio, ¿no? O sea, informaciones de 2023, básicamente, ¿no? Entonces, o sea, yo invito a la gente, por ejemplo, que yo, a mí me pareció muy curioso, yo estaba viendo, porque mi hijo de 12 años ve jugones todos los días, ¿no? Y entonces hace dos semanas, un poco más de dos semanas, estaba viendo jugones y de repente yo veo una imagen que fue de 5 segundos de jugones que pillaron al representante Vinicius, que vive aquí, saliendo, ¿no?, de Valdebebas, ¿no? Y se ve la imagen y van a por él y le dicen, ah, se va a Arabia, se va a Arabia, se va a Arabia. Y se ve al final, o sea, a mí me llamó la atención la imagen porque se ve detrás del representante Vinicius, que es el representante que está todos los días, que vive aquí, está su padre y está el otro representante que además solo viene a España cuando hay que hacer negocio, detrás del representante y el compañero de Chiringuito, imagino por no conocerles, no va ni a hablar con ellos, no habla con el padre Vinicius que está allí. ¿Y por qué estarían los dos, más el otro, o sea, las tres personas que verdaderamente representan a Vinicius juntas en Valdebebas aquel día? ¿No? Entonces...
¿Hablando de una renovación con el Madrid?
Claro, o sea, claro. Y era, yo creo que era ya la segunda reunión o algo así, ¿no? Entonces, al final, no hace falta, o sea, es que simplemente la información estaba allí para que la gente viera, ¿sabes? O sea, es que es un poco conectar los puntos, ¿no? Y yo lo que publico hoy, y imagino por eso, ¿no?, queríais hablar conmigo, es un poco, o sea, son los bastidores de todo eso, lo que está pasando. Y doy una información que poca gente sabe, ¿no? Y que poca gente sabe y que no se había publicado antes, que el año pasado Vinicius alcanzó una serie de objetivos, porque cuando él firma, mucha gente pregunta, pero ¿por qué Vinicius firmó el contrato hasta 2027, ¿no? ¿Por qué no firmó hasta más? Él que quiso firmar el contrato más corto. Él firma el contrato más corto porque firma un contrato por objetivos, apostando en él mismo, ¿no? Entonces, con una serie de bonus que pueden subir su sueldo. Y él alcanzó una serie de bonos del año pasado, incluso uno, o sea, el The Best, el gol en la final de la Champions, el título de la Champions, que subieron su sueldo hasta un nivel que donde, o sea, si estamos hablando solo de sueldo, está al mismo nivel de Mbappé, ¿no? Claro que Mbappé tiene toda la parte de la prima de fichaje, ¿no? Del derecho de imagen, que llega yo creo que a 85%, ¿no? Según he leído en la prensa francesa, tal. Entonces gana muchísimo más en el global. Pero en términos de sueldo, hoy el sueldo de Mbappé es idéntico al sueldo de Vinicius. Entonces, o sea, la narrativa esta de que Vinicius quiere el mismo sueldo de Mbappé también. Entonces, o sea, yo creo que... las filtraciones que estamos viendo, ¿a qué interesa, por ejemplo, filtrar hoy una información de que Vinicius, no sé qué, Arabia Saudí y tal?
¿A quién le interesa? ¿Quién creéis desde Brasil que filtra eso?
Dos días después de que él hace el mejor partido de la temporada y él da una entrevista cuando le preguntan sobre la renovación con una ilusión tremenda diciendo, ojalá pueda quedar.
Es verdad.
No sé. Entonces, por eso les digo, o sea, es que al final, por eso yo cuando me gustó la pregunta, ¿bacalá, no bacalá? Porque...
Fernando,
sí, está inmenso, vamos, Fernando.
No, es que me está encantando la intervención.
Está en el bacalá, claro.
Quiero que me digas, por tanto, si crees que pronto se anunciará la renovación de Vinicius.
Yo creo que sí. Porque lo quiere el Madrid, lo quiere el jugador, está contento aquí. O sea, no es que... Y es eso. Que llegan contra el Manchester City y hace el mejor partido de la temporada.
Perdona, Fernando. Entonces, ¿todo esto de Arabia?
Lo de Arabia, por eso
¿por qué sale? ¿Quién, pero si, ¿a quién le interesa sacarlo?
En 2023 llegan, o sea, los representantes de Arabia Saudí, ¿no? Hablan con él, con estos números estratosféricos, 200 millones, ¿qué te parecería si surge eso? Y entonces él entra y dice, bueno, pero estamos hablando de un, o sea, es eso, 1.000 millones, de, o sea, bueno, si llega una oferta así, tendremos que escucharla, ¿no? Pero primero, o sea, es que hay que...
Ahora eso, mismo, no, ahora mismo no hay nada. O sea, es decir, ahora mismo no hay una oferta de Arabia para Vinicius.
Nunca hubo nada. Nunca hubo nada. E incluso yo creo que hay contacto, hay muy... O sea, yo creo que los últimos 6, 8 meses, es que... me dicen que apenas hubo nada.
Fernando...
Entonces, nunca existió ninguna forma, ni una negociación de nada. Nunca llegó ninguna oferta de nada, nunca se llegó al Real Madrid, nada. Entonces, al final, o sea, es que ¿qué es? Es nada.
Sí, sí, vale. Pues Bacalá, eres del Team Bacalá, Team Bacalá, perfecto.
Lo que quiere es, o sea, es mucho, ¿no? A lo mejor a mí me da la impresión un poco eso, de que lo que quieren es usar toda esta, esta cosa, no sé, un poco, no sé, estratosférica, ¿no? Para poder que estemos aquí hoy hablando de este tema. Y
o bueno, porque realmente creéis que hay gente Madrid, que realmente claro, creéis que hay gente en la prensa en España que quiere que se vaya Vinicius del Madrid. ¿Él tiene esa sospecha?
En la prensa, yo no creo que sea la prensa que esté filtrando eso, porque yo no creo, yo soy periodista y yo respeto a los periodistas, pero yo creo que hay gente interesada intentando, o sea, contar historias y no sé, hacer sofritos, ¿no? O sea, coger, abren la nevera, buscan allí información de antes de ayer y tal, y que al final todo eso es de hace mucho tiempo. Y es un poco como una canción que dice en Brasil, que es como leer el periódico de ayer con noticias de anteayer. Y eso es la impresión que tengo yo. Por eso yo creo que mucha gente interesada, la gente interesada, verdaderamente interesada, ¿no? Despertó hoy por la mañana un poco sorprendida, ¿no? Con todo eso. Porque además... Se ve, si ves la entrevista de Ricardo Sierra con
sí, la vi.
Con Vinicius después del partido,
sí.
se le ve un jugador, se le ve un Vinicius que estamos muy poco acostumbrados a verle.
Sí, sí, Fernando, ¿no? Estoy de acuerdo, pero es que también estoy cansado de ver jugadores que dicen una cosa y luego hacen otra. O sea, quiero decir que no sería la primera vez que un jugador dice estoy como loco por triunfar en este equipo y la semana siguiente se pira. O sea, que eso tampoco no nos tendría que extrañar. ¿Sabes?
Pero
o sea, Benzema fue un acto de marca, dijo que se quedaba en el Real Madrid y por la mañana anunció que se iba a Arabia. ¿Sabes? O sea, que esto también pasa en el fútbol.
Ya, pero él tiene 2 años y medio de contrato todavía.
Sí, vale, perfecto. No te digo que lo vaya a
hacer. Y, o sea, yo creo que. O sea, es que el Madrid y él. O sea, nadie ahí es tonto.
Vale.
Todo ahí se hace de forma muy, muy clara porque ya sabemos de qué equipo estamos hablando, ¿no?
Muy bien. Fernando, pues ha sido muy instructiva esta charla contigo. Ya te llamaremos cuando queramos saber cosas de Vinicius, aunque hay que decir que ayer Miguelito, en el partidazo, contó justo esto que estás contando ahora, que se atribuía esto a algo del pasado y que no estaba... Miguelito sí habla con el entorno de Vinicius, por cierto.
Sí, tiene.
Gracias, Fernando. Un abrazo, ¿eh?
Nada, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, David.
Hasta luego, hermano.
Gracias.
Hermano.
Bro, por eso el Melchor. Dile, Melchor. Melchor,
te ha quedado claro.
Te has llevado un revolcón, Melchor, ¿eh?
No,
sí.
No.
Hombre.
¿Cómo está foto disfrutando Melchor cuando...
Sí,
Melchor.
Yo no he dicho nada.
Ha dicho... Que Vinicius no ha llevado ninguna oferta ni le ha dicho nada al Real Madrid.
Sí, pero no, que estás diciendo que estos salidos del entorno y que son muchos los del entorno,
bueno,
y son solo 3.
¿Te parecen poco 4 los que te ha dicho directamente? Normalmente suele haber un representante o como mucho 2. Son 4.
Melchor, cuando alguien empieza diciendo respeto mucho la información del compañero,
es que una cosa.
Te va a zurrar.
No, lo que ha dicho que no estaba de acuerdo conmigo es que esto venía más del entorno de Vinicius. Eso es. Entonces, ¿qué viene? ¿Del entorno del Real Madrid? ¿Vosotros creéis que el Real Madrid...
No sé, ¿de qué entorno?
Yo
os pregunto ahora mismo.
Sí, dice,
¿vosotros creéis que el Real Madrid ha provocado esto para qué? ¿Para pagarle más?
Sí.
Pero si estabais diciendo ayer
que
esto era una cosa...
Una cosa, Santi,
para mí
para que parezca un accidente.
Sí, hombre, claro, o sea, vamos a ver, yo quiero renovarte, me vas a pedir más dinero y yo voy a montarte una coartada para yo pagarte más dinero. Va, no tiene ningún sentido esto, hombre.
Mira, eso, vamos a ver, yo para mí puede ser el Real Madrid, no digo que lo sea el Real Madrid, pero puede ser el Real Madrid, uno, porque le interesa que esa oferta sea cierta y que coja forma, aunque en este momento no exista, es decir, que anime a los árabes a calentar la situación para que se vaya, porque lo quiere vender, punto uno, o dos, porque sabe que lo va a renovar y quiere Florentino sacar pecho y decir, oye, estaban aquí los árabes y he llegado yo y lo he firmado. O sea, puede ser que sea el Real Madrid. No digo que sea porque no tengo ni idea, pero tiene sentido siempre en el fútbol. Todos los rumores tienen sentido. Por algún lado benefician.
¿Los demás qué pensáis? Venga, vamos a mover un poco la bola. Luis.
No, yo lo que creo es que el Real Madrid puede estar detrás de esto perfectamente y además ahora coincide con la explosión de Mbappé, porque al principio podía haber ciertas dudas teniendo en cuenta que Mbappé no estaba rindiendo bien, entonces deshacerte Vinicius podía ser algo más problemático, pero que ahora la explosión de Mbappé es total a todos los niveles, prescindir de Vinicius y llega una buena cantidad, yo creo que al Real Madrid no le supone ningún problema. Entonces no me sorprendería nada que estuviese detrás del club.
Sí, pero ¿no está un poco desactivado todo cuando te dice Fernando Calas que en breve se podría anunciar la renovación de Vinicius?
Bueno, pues si se anuncia la renovación de Vinicius.
Pero es que esa renovación le viene bien a todos. O sea, esa oferta, claro, exista o no, le viene bien a todo el mundo. A todo el mundo, incluso pase lo que pase. Si renueva, es perfecto para el Madrid, porque el jugador va a decir que a pesar de que le ha ofrecido a Arabia todo lo posible, él ha preferido jugar en el Madrid, con lo cual ahí gana enteros y tal. Si el Madrid termina vendiéndolo porque le interese la oferta o porque realmente quiera sacar al jugador del club, le viene fenómeno, porque lo malo de la película es el Madrid, o sea, es el jugador, porque el Madrid no va a poder competir con el dinero de Arabia y es el jugador el que ha tomado la decisión de marcharse. ¿A quién le viene mal? Que haya este rumor, sea cierto o no, ¿a quién le viene mal?
Yo estoy con Gonzalo. Yo creo que el Madrid evidentemente no le quiere vender y no lo va a vender, pero Florentino lo ha demostrado en otros casos, con jugadores tan o más leyenda que el propio Vinicius. Si el jugador le pide salir al Real Madrid a Florentino Pérez, yo estoy convencido que Florentino Pérez no se ata las cibeles para que no se marche Vinicius y le trae la pasta por delante. Dicho lo cual, yo creo que no lo van a vender y creo que Vinicius va a utilizar esa oferta para una mejor renovación de contrato, que es lógico, normal y es algo que haríamos todo el mundo.
O para demostrar aún más su amor por el madridismo, si es que eso al final es otro problema que tiene exactamente igual.
¿Se podría poner por delante de Mbappé en dinero? O sea, ¿podría llegar a estar Vinicius en el número uno y Mbappé en el número dos en el Madrid?
Yo creo que sí, ¿no?
Yo creo que no.
En cuanto a ficha, no. En cuanto a lo que negocio de cosas concretas como debes, premios, goles, títulos, objetivos, etcétera, podría incrementarse. Lo que pasa que la prima que tiene Mbappé es muy importante. Pero insisto, ¿de verdad pensáis que todo esto lo ha montado el Real Madrid para renovar a Vinicius?
Fíjate,
no lo descartamos.
Fíjate cómo está la noche, que yo soy
digamos
el único
que no lo descartamos.
Soy el único que estoy con Melchor a muerte.
No,
o sea,
no eres el único.
Ah, bueno, perdón, pues yo se va también. Pero a mí me parece claramente que esto, al que beneficia es a Vinicius. Esto que decís del Madrid y tal, bueno, el Madrid si lo quiere vender, lo va a vender, y si no quiere vender, pues que paguen la cláusula o se queda. Pero el que va a sacar tajada de una oferta fantasma o no fantasma de Arabia, hay que vienen los árabes, hay que se lo van a llevar, el que sale ganando es Vinicius y los representantes de Vinicius de toda la vida. Esto es el ABC de un tío que quiere renovar. Yo, me quiere fichar el Liverpool,
Dani,
no, me quiere fichar el City.
Sinceramente no creo que el Madrid le vaya a pagar más a Vinicius porque aparezca.
Bueno, pero él lo intenta, si
bueno,
cuela,
sí,
cuela,
pero que,
se cuela, cuela.
No, pero que si el Madrid no le va a pagar lo mismo, aparezcan los árabes o no.
Si no hace falta pagarle más, si tiene dos años más de contrato, le haces otros tres, claro, y son cinco. Claro. Sí, con lo cual ya tienes un lustro asegurado. De todas formas, a mí lo que me sorprende mucho es que digáis que, nada, si vienen 200 millones de euros o 250 o 300, se va Vinicius y no pasa nada para el Madrid. Cuidado, Cuidado, estamos hablando de un jugador capital en lo que ha conseguido el Real Madrid los últimos
años. Sí, pero ahora que tienes a Mbappé, si tienes 300 kilos, no
bueno,
está mal.
Tú quita a Vinicius este equipo y el rendimiento que le ha dado.
Se va, evidentemente, evidentemente, nadie, futbolísticamente hablando, Vinicius es muy importante para el Real Madrid. Pero el Real Madrid es un club que a lo largo de la historia ha tenido grandes jugadores.
Cristiano.
Y unos porque se han ido y otros porque se acaban.
Ramos.
Los jugadores no son para toda la vida. Pues al final se rehace. Y con mucho dinero, tú imagínate, sí, 400 millones. Tienes 4 tíos de 100 millones de euros para reforzar el equipo. O sea, es una barbaridad.
Pero eso es lo que estamos diciendo nosotros, 400 millones. ¿Dónde están los 400 millones?
Hombre, claro. Yo no te digo que estén, ¿eh? Yo
ahí
no te
debajo la tierra.
Evidentemente, negro, claro. Lo que está claro petróleo. Es que no lo va a regalar. Florentino sí que no regala.
No, eso es evidente, pero que...
Aparte, Joseba, tienes ahora mismo jugadores que pueden jugar en esa posición y tendrías alternativas para
reforzar el equipo. Ahora resulta que Rodrigo es la gran alternativa a Vinicius. No, cuando hasta hace un mes, Rodrigo era el jugador más denostado que había en la Liga Española.
No, tú puedes poner a Mbappé y gastarte 150 millones en un 9 si te da la gana. Si
¿qué 9?
Es que
Haaland.
Bueno, el que sea.
No, Haaland no. Haaland está en el City. Haaland deja
sí, bueno, vamos a ver qué se escape.
Oyarzabal.
Oyarzabal no se movería nunca de la Real. Es Juan Klumman. O sea que no tenéis nada que hacer al respecto.
Yo la teoría que tengo, y la vuelvo a repetir, es que aunque no haya oferta, si tú animas a través de rumores y de noticias que no son verdad a los árabes a poner dinero, aquellos se pueden calentar. Aquellos y cualquiera, ¿eh? Yo he visto cómo representantes han conseguido que clubes que no querían un jugador, a través de noticias de que sí que lo quieren, claro, y de que es interesante y de que tiene una buena oferta,
ejemplo,
ese club ha acabado calentándose y ha acabado dándose cuenta de que puede optar a ese jugador cuando lo mejor
ejemplo,
lo tenía en su
están
pensamiento.
Están muy mal dirigidos esos clubes, entonces, ¿no? Si un club que no quiere un jugador lo acaba queriendo porque se ha enterado por la prensa que se deja querer...
¿Acaso somos un ejemplo de gestión de clubes en España?
El otro día
Fabricio Romano contaba en una entrevista...
El Real Madrid,
creo que Fabricio
Romano... Ya, pero es que el Real Madrid...
Oye, ¿puedo hablar un segundo? Que el otro día Fabricio Romano, en una entrevista en El Mundo, contaba cómo algunos dirigentes le habían utilizado para el interés de generar eso, una oferta ficticia por...
Dirigentes y representantes, no dijo, ¿no?
Pero eso...
Pero eso es diferente. Vamos,
le ha pasado a mucha gente.
Eso es más...
Sí, a muchos periodistas, tío.
Eso es lo normal, pero lo que dice Cañete... Lo que dice Cañete es un equipo que no quiere fichar a un jugador, lo acaba fichando porque oyen un rumor de que a ese jugador...
Bueno, pues yo te digo una cosa.
Es lamentable.
Yo supongo que estará Oliva y Víctor para comentarlo, pero yo recuerdo en el Sevilla, cuando se habló de Sergio Ramos, que salió Víctor Horta,
hombre,
mi amigo, al cual quiero y aprecio, y dijo, no, Ramos no va a jugar, aquel símil que hizo con los aviones y no sé qué, y a las 48 horas, Ramos aterrizó en Sevilla.
Ramos fichó por el Sevilla, efectivamente.
Y ficha por el Sevilla.
Qué bien, eres un tío documentado. Sí,
gracias.
Muy bien. Gracias, Melchor, un abrazo.
Déjame decir solo una cosita y un mensaje que
una cosita y un mensaje,
venga. Real Madrid.
¿Mensajito?
Recuerdan que los tiempos de las renovaciones los pone siempre el club y no los jugadores. Y evidentemente en el Real Madrid no están gustando nada estas presiones, filtraciones, ir por detrás, y hay miles de ejemplos para ello. Por eso decía que yo no compro nada lo que ha dicho nuestro compañero.
Pero respetas mucho su información, ¿no, Mel?
Sí, por supuesto. Además, coincide con...
Nunca te había visto así, Mel, ¿eh?
Avancemos, Mel. Venga, porfa, que vamos tarde. No,
termino, si me dejáis, interrumpís.
Perdón.
Coincide con la mía, que evidentemente esa oferta viene del 2023... pero que ahora mismo no ha habido nada. Yo he dicho que en el Real Madrid no hay ninguna oferta, que nadie se ha dirigido a ellos y que Vinicius tampoco ha dicho nada.
Pero o sea, tú
ha confirmado lo mismo,
esto,
la única diferencia que hay
sabíamos
entre lo
que
ha dicho...
del entorno de Vinicius, eso es lo que ha molestado.
Claro, eso es lo que le ha molestado, pero evidentemente yo creo, y estamos todos de acuerdo, que en la prensa mueven más los representantes a través de los medios de comunicación que los clubs.
Bueno,
es mi opinión. Luego el tiempo pondrá cada uno.
Hay mucha gente que toca la trompeta, Mel. Hay mucha gente que toca la trompeta,
Por cierto,
al tiempo, pero cuando renueve será porque la prioridad de Vinicius está en el Madrid, por encima de cualquier dinero que pueda venir de Arabia, por mucho que sea.
24 años. Te he dicho, Gonzalo, que en el Real Madrid no se plantean vender en absoluto.
Pasa todas las jugadas, Mel, no dejas pasar una, oye.
Gracias, Melchor. Un abrazo, Melchor.
Mejía de Ávila será uno de los integrantes que estén escuchando los audios, seguramente.
¿Y luego quién más?
¿Quién, perdona?
Carlos Mejía de Ávila, delegado arbitral del Madrid.
Y luego pues habrá alguien representativo del Real Madrid al asistir a la Real Federación Española de
Fútbol. Vinicius.
Pero todavía no lo han decidido.
Lucas Vázquez.
Ferreras.
José Merced.
Yucatán. Un abrazo. Gracias.
Plácido Domingo. Hasta luego.
Hasta luego. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partido?
Dion y el de Camela.
Mi opinión es que los árabes quieren hacer notar su liga y utilizan el nombre de Vinicius para avisar a los clubes de Europa. Ojo, que aquí estamos. La prensa no creo en absoluto que quiera que se vaya Vinicius. Os da mucho que hablar. Por eso mismo la prensa saca el tema, para tener de qué hablar. Soy aficionado del Real Madrid y si traen 1.000 millones de euros, un lacito y para Arabia. Nos pagan el estadio y nos da para fichar a Haaland. 300 kilitos por Vinicius y lo llevo yo mismo al aeropuerto. Nos traemos a Nico Williams y matamos dos pájaros de un tiro. Fichamos a un gran jugador y se lo quitamos al Barça. O mucho me equivoco, dice otro, o Vinicius no va a salir nada bien del Real Madrid. Y un mensaje de los que te gustan, Fouti. Fouto, mucho ánimo para aguantar a esa tropa todas las noches. A hombre Luis, solo los lunes y los jueves y no todos.
Se te pide... Ahora sí, ahora todos. Pero Luis no es el peor, hombre.
Se te tiran encima porque te ciñes al reglamento. Correcto. Y así se termina la polémica. Pero los demás solo quieren carnaza y chau chau. Sí. Demanda colectiva ya.
Gracias.
Y escucha... Un hombre íntegro.
Está contigo el pueblo, Fouto.
Y escucha que este oyente no sé si está tanto contigo.
Fouto ha entrado enfadado hoy al partidazo. ¿Qué le habéis hecho detrás de micrófonos? Confesad.
No, pero que una cosa, vamos a ver.
Lo que ha pasado esta tarde en la redacción tampoco se
puede
contar.
Que yo no estoy enfadado. Lo que pasa es que yo cuando estoy contando una información no empiezo. O sea, yo cuento. Claro, es que. Espera, ¿cómo? Me ponga como un payaso a contar. Hay que contar una información seria. Cuando se cuenta una información seria, hay que estar serio. No estoy enfadado.
¿Cómo sería Fouto la información de payaso?
¡Va a mirar el bar!
Muy bien. Esa
es la de payaso. ¿Quién la da así?
Aquí hay muy poca gente que cuenta información, ese es el problema.
Y
payaso, Fouto,
y Angelito. Y cada vez menos.
No, Angelito no.
¿Y como payasos quién la da?
Si te dijera yo.
Sobran payasos, ¿eh? Sobran.
Gran profesión, por cierto.
Sí, es muy...
¿Sobran payasos te refieres dando información?
Sí. Digo, entre nosotros.
Claro.
No falta nadie. 12:39, hora menos en Canarias. Atención. Nos vamos a ir a Irak porque hoy ha estado Tebas en Irak. Tebas ha estado en Irak. Ojo a esto.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Bueno, venga, a las llaves.
¿Ya?
Cuando pruebas el equipamiento de primera y amplio espacio de carga de Citán, Vito y Sprinter Furgón, edición especial, cargo de Mercedes-Benz, es normal que no te quieras bajar. Solicita tu oferta integrada con mantenimientos, garantía de hasta 5 años y vehículo de sustitución para los profesionales más exigentes.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con TUI en Bali, Japón, Costa Rica o Kenia con hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de TUI con Viajes El Corte Inglés.
¿Te maravillarías? Tú.
¡Hola, Elena! ¡Soy Cupido!
¡Cupido, hola! ¿Vienes a presentarme al amor de mi vida?
Mejor, vengo a darle amor a tus ilusiones. Este 14 de febrero, dale amor a tus ilusiones con el cuponazo de San Valentín de la 11. Porque puedes ganar hasta 6 millones de euros. Y si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir fantásticos premios para disfrutar y un gran viaje donde tú quieras. Cuponazo de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
El 27 de abril estás invitado a la gran fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la carrera más grande de España con miles de personas animando en las calles. Siente Madrid. Si aún no tienes tu dorsal, apúntate a la lista de espera en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Tell me why.
Porque supe copia a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe.
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo, el SUV coupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
La jornada laboral de 4 días sigue dando pasos hacia adelante en el Reino Unido.
Se piensan algunas regulaciones en grandes empresas.
¿Cuáles son esas medidas, las más importantes?
Que se incluye la creación de un sistema público de avales para propietarios de viviendas.
Todos tenemos esa manía de guardar comida en el congelador. Pero mira, si tengo aquí unas manitas de cerdo, rosa rosado.
¿En serio, Pilar, que esto pasa? ¿Qué cosas?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde.
tarde de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ha estado Tebas en Irak. Allí ha estado hablando de, pues, de lo que habla Tebas, de la Liga Española y del asunto de la piratería y todo eso. Es valiente, ¿eh? Ir hasta Bagdad para hablar de todo esto y expandir un poco la marca de la Liga Española. Y resulta que en Bagdad, con Tebas, ha estado Hamzat, que es un traductor iraquí que vive allí, que es traductor de inglés, pero que su pasión por el fútbol le hizo aprender español. ¿Cómo aprendió español Hamza? Pues no se lo van a creer, pero él mismo lo va a contar. Escuchando el partidazo. Desde allí, desde Bagdad. Hola, Hamza, muy buenas.
Hola, buenas, Juanma.
¿Qué tal?
Muy bien. Buenos días a todos.
Bien.
Esto es grande para mí. Creo decir que eso es un sueño hecho realidad, estar en un partidazo.
Hombre, pues el sueño es nuestro, que alguien haya aprendido español con nosotros. ¿Cuándo fue la primera vez que nos escuchaste y cuánto tiempo tardaste en aprender español?
Estuve escuchando la radio hace muchos años.
Ah.
Y sí, aprendiendo a través de seguir los eventos del deporte. Y tengo una lista de los nombres de los periodistas en el partidazo, porque soy un fanático del programa.
Perdona, ¿que tienes una lista de qué? Es que no te he oído eso.
De nombres de los periodistas.
Colaboradores.
Del programa. No quiero olvidar nadie.
Pues, vale, pues di lo que quieras. Di lo que quieras.
Josepa, David Sánchez, Canizares, la leyenda de Valencia, Paco González, Manuel Olama y todo el mundo. Sigo a todos.
¿Fouto? ¿Conoces a Fouto?
Fouto, claro, sí.
¿Y qué opináis? ¿Cuál es la opinión que hay en Irak de sobre Fouto?
Muy bueno.
Un poco enfadado.
Un poco enfadado. Sí, sí. O sea,
te va a
demandar,
que te va
fake
a
news. Fake news.
Para que en Irak diga que estás enfadado.
Para que en Irak diga que estás enfadado, ¿eh? No, imagínate.
No, es una broma.
Claro.
Vale. Te demanda, vale. Cuidado.
Vale. ¿Y quién es el que más te enseña? ¿El que mejor habla? ¿Que te enseña a ti hablar español de los del partidazo?
No quiero que se enfada nadie, pero Juanma Castaño, que habla
claro,
el más
bien.
Claro, ¿sabes?
Más claro. Hombre, por eso estoy donde estoy. Claro, claro.
Siento no reposado. Me hubieran enfadado si hubieras dicho otro.
Efectivamente.
Yo pensé que iba a decir a Roberto Morales,
Hamza, ¿y lo escuchas en directo? Porque allí ahora son 2 horas más en Bagdad, o sea, allí casi las 3 menos cuarto de la mañana. ¿O
sí,
los escuchas veces, en podcast o cómo es?
Sí, a veces cuando es la fin de semana escucho en directo, pero ¿sí? A veces el otro día en YouTube, porque está grabado el vídeo en YouTube.
Sí.
Sí, en el sitio web del COPE.
Vale, lo ves ahí. Y sí. Creo que tú también coges los vídeos del partidazo y los traduces al árabe.
Sí, tengo una página de Instagram. Yo traduzco vídeos del fútbol, de deporte. Por ejemplo, tengo un vídeo traducido de usted con Casado.
Ah, sí.
Que tiene muchos...
Millones.
Reproducciones. Sí, sí,
millones,
sí, casi
millones.
Un millón, sí.
Sí, pues
es
aquí,
la gente
sí.
Es que la gente en el mundo árabe le gusta mucho este tipo de contenido.
Claro. ¿Tú crees que yo, por ejemplo, podría ser una figura de la radio allí en Irak?
Claro, wow. Claro que sí. Lo que falta, en mi opinión,
¿sí?
Lo que falta de tus vídeos es traducirlos a árabe.
Claro.
Claro, pues y hazlo tú. Te podemos contratar a ti para que nos los traduzcas.
Claro, sí, estoy listo.
Vale, pues okay. Lo punto por Suankar.
Hecho,
esto,
claro.
Mira, es que tengo que hablar con Suankar la semana que viene.
Está bien, sí, de pasta Suankar, además.
Mi
idea es, todo está listo en la página en Instagram del partidazo. Todo está listo, el vídeo está ahí, pero solo le falta traducción árabe.
Claro, sí.
Eso también, es también los vídeos tienen, sí, tienen los captions en español.
Las capturas.
No sé.
Capturas,
sí,
capturas.
Subtítulos.
Subtítulos en español. Sí. Y solo le falta el árabe.
El árabe.
Vale, pues lo vamos a trabajar. Tienes toda la razón del mundo, porque además es una población muy, muy numerosa. Se me ha ido el santo al cielo, porque es que tengo tantas cosas que preguntarte.
Ah, lo de Tebas, ¿qué tal ha ido?
Sí, lo de Tebas, por supuesto. Le voy a preguntar lo de Tebas. ¿Has estado con él hoy?
Sí, estuve traduciendo para él con algunos periodistas y él estaba hablando sobre, estaba invitado para atender el evento, para hablar sobre la lucha contra piratería.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
para proteger los derechos de los operadores.
Eso me parece muy bien. Y una cosa, pero Hamza, ¿tú le has dicho que escuchas el partidazo? ¿Que por qué no viene un día aquí al programa? ¿Sabes que hace mucho que no viene? ¿Por qué? ¿Nos podrías ayudar?
Sí, sí, claro.
¿Y le has dicho que eres oyente de la radio española? ¿A Tebas? ¿O no te has atrevido?
¿Cómo?
Que si tú le has contado a Tebas que escuchas la radio de España.
No tenía la oportunidad, porque estaba muy ocupado, ¿sabes? Estábamos corriendo, pero...
Vale. ¿Y ha estado bien, Tebas? ¿Ha sido interesante? ¿Había mucha gente escuchándole?
Sí, claro, siempre, pero ese no es la primera vez que viene Tebas a Irak. Tebas viene muchas veces a Irak, porque tiene un proyecto, tiene un acuerdo con la Federación Iraquí de Fútbol.
Ah, vale.
Sí, este acuerdo se llama la consultoría de Irak. Si te voy a hablar sobre esto.
Sí.
Es un acuerdo que la Liga va a gestionar y supervisar la Liga Iraquí, para desarrollar la Liga Iraquí.
Ah, vale. Como que la Liga va a asesorar para que aquello se organice bien.
Sí.
Vale.
Ah, muy bien.
¿Cuántos equipos juegan en la Liga de Irak?
En la Liga de Irak que tenemos 20 equipos.
Ah, bueno, como sí, una liga grande. Vale.
Sí. Ahí estuvo Paco Gémez,
Hay liga en Irak, hay muchos estadios, no, mucha Paco pasión.
Paco Gémez estuvo en Irán. En Irán, sí. ¿Allí las mujeres van al fútbol, en Irak?
Sí. ¿Refieres que a los estadios?
Sí.
Sí, en el estadio, sí, claro.
Sin problema.
Sí, sin problema.
¿Y tenéis algún problema con internet para leer noticias? ¿Tenéis páginas en las que no podéis entrar o hay libertad para leer internet de cualquier parte del mundo?
Hay libertad, todo está abierto. Estamos abiertos a todo el mundo.
Vale, es que, como ves, a lo mejor tenemos una imagen de vuestro país que no es muy, muy real, porque claro, asociamos Irak siempre a la guerra,
a
situaciones. Ahora la situación allí, ¿cuál es? ¿Cuál es la situación?
La situación muy bien, mucha gente fuera de Irak viene aquí para trabajar, para hacer turismo. El imagen en las redes sociales es falso. En realidad es otra cosa.
¿Ah,
la
sí?
situación aquí muy bien, sí.
La gente tiene trabajo y tiene libertad y todo eso.
Claro, sí. Y quiero decir que gente extranjeros viene de fuera del país para trabajar
hacer negocios
aquí.
Sí.
Sí, negocios y turismo y todo. Está creciendo el país.
Vale. ¿Y se ve mucho la Liga Española allí o se ve más la Liga Inglesa?
En mi opinión, más la Liga. La gente está flipado con el fútbol español.
Me gusta ese flipado.
Si tú vienes aquí en la calle, pregunta a la gente son locos del fútbol español. ¿Cómo sabes el entrenador de nuestras selecciones español, Jesús Casas?
Sí, el que estuvo con Luis Enrique.
Claro.
Que estuvo con Luis Enrique.
Sí.
Sí. Oye, pues muy bien. Me gusta mucho la charla y lo que nos.
Y a que Javier Tebas es muy cercano y muy majo, de cerca.
Qué pelota eres, Fouto, hijo.
No, que lo confirme. A que sí.
Ya está. No le digas Hassan. Nada que se enfada.
No la contestes. Hansan, no la contestes.
Javier Tebas, Javier Tebas. Gana en la cercanía, ¿eh? Es cercano. Es amable, ¿a que sí?
Sí, porque está haciendo trabajo para desarrollar la liga. Entonces,
claro, hombre. Claro.
Es, sí, es importante cuando, cuando viene aquí a Irak, su llegada a Irak y su presencia aquí es muy importante.
Claro. Oye, Hamza.
Y también la liga tiene su edificio.
¿Qué?
Propio,
sí,
aquí.
Tienen allí, sí. Claro.
Madre mía, tío.
Sí, hay gente, hay empleados.
Hay gente de la liga allí trabajando, sí, sí, sí.
Y hay un proyecto que se llama The Dream, el sueño.
El sueño.
Sí, que la liga no solo va a trabajar sobre la liga de primera división, pero también sí. Va a crear competiciones de los jóvenes, de sub-19, sub-17 y tal.
Oye, ¿y Tebas hoy ha dicho algo de Florentino? ¿Se ha metido con Florentino Pérez o hoy no ha dicho nada?
No, no de Florentino, pero le ha preguntado un periodista sobre los polémicos del arbitraje en la liga.
Sí, sí.
Sí, y ha dicho que Real Madrid se queja un poco sobre el arbitraje, pero está trabajando para arreglar cosas del arbitraje y no...
Que estén tranquilos. Ahí.
No, no es un problema grande.
Claro, vale. ¿No veis? Aquí lo hacemos más grande que
sí, es que...
Se va a ir aquí por ahí.
Va a ir aquí y les dice que estén tranquilos con el arbitraje del Madrid. Oye, y con Real Madrid Televisión. Me gusta mucho en Irak y llegar a calmar los ánimos. Es decir, estad tranquilos.
que
lo estoy arreglando, lo estoy arreglando.
Aquí traducen los vídeos, Juanma.
No tiene problemas Irak como para que esté... Preocupados ellos con la patada de Carlos Romero. Ay, Dios. Vale. Bueno, oye, pues Hamza, que es un placer saludarte. Ya tenemos un amigo en Irak. ¿Tú sabes si hay algún otro iraquí que nos escuche? Allí somos líderes de audiencia en Irak. El EGM, ¿qué tal nos va en Irak?
Es que la gente le gusta ver los vídeos.
Claro, no están subtitulados.
Los vídeos en
claro.
Cuando tú y los periodistas sí. Hablan
hacemos
sobre
entrevistas.
Fútbol, pero tiene que ser traducidos.
¿Tú quieres trabajar con nosotros, Hamza?
Hombre, claro, claro que sí.
Perfecto.
Para hacer
paso
el tenis, en lugar de Angelito García.
No. Para el tema de los vídeos. A mí claro. Es que me interesa. No lo estoy diciendo en coña. No, vamos a abrir, nos vamos a abrir una cuenta en árabe del partidazo de COPE. Álvar, si estás por ahí, de verdad Álvar, que esto va para adelante. Sí, sí. Una cuenta en árabe.
Dice que sí, con el pulgar. Sí.
Te da lo que hay, Álvar. El vídeo de Pobes, de la entrevista a Javi Pobes, del que decía que la Tierra era plana, ¿ese lo has traducido? Allí se puede...
Complicado, ¿eh?
El vídeo de entrevista, de tu entrevista con Casado.
Pobes.
No,
con Pobes.
El, Javi Pobes.
El que dijo que la Tierra no era redonda, que era plana. No ha llegado todavía allí, ¿no?
No conoce a Javi
Pobes. No, todavía.
Vale. Redonda vale. Sí, ¿eh?
Y que los hijos no eran nuestros.
Lo que no es esférica.
Ah, que no es esférica. Eso,
que era más listo que Copérnico.
Vale. Ya te lo mandaremos ese vídeo porque queremos debutar en la cuenta árabe con el vídeo de Javi Pobes.
Correcto.
Vamos a entrar.
El primer y el último vídeo.
Efectivamente. Oye, Hamza, que tienes unos amigos. Si vienes por Madrid algún día, ya sabes dónde estamos.
Sí, es un sueño para mí, es un placer. Quiero decir que 75% de mi español aprendí a través del partidazo.
Hombre, qué fantástico.
Hombre, yo soy un seguidor, un fanático del programa y es un placer, es un honor para mí estar con vosotros.
El honor es nuestro y te lo digo de corazón. Gracias por escucharnos desde tan lejos.
Sí, gracias. Y si me permite, os quiero acabar con una línea que siempre tú dices.
Sí.
La hora es 1:00 p.m.
Sí.
Hora menos en Canarias, sigue el partidazo. Juanma Castaño, el toma partidazo ya. De COPE, estar informado.
¡Ole! ¡Muy bien!
¡Ole! ¡Ole! ¡Ole!
Vale, y ahora vamos a empezar la colaboración. Ahora dilo en árabe, por favor, dilo en árabe, que vamos a grabar esta cortinilla para el Instagram árabe.
Asa'alan, el Wahid Sabahan. El programa del partidazo, Juanma Castaño. ابقى دائما على الطلع
Muy bien, cámara, muy bien.
Oye, me gusta más en árabe, ¿eh?
Sí. Casi te sale mejor el español que el árabe, Hamza.
Se la ha podido, ¿sabes?
Te has trabado más con el árabe que con el español.
Estoy un poco nervioso, sí.
Sí, sí, ya te veo.
Ahora debería cantar el himno de la Real.
Churi urdi, churi urdi. Bueno, hasta luego, Hamza, encantado. Ya tenemos un amigo en Irak. Gracias.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Qué buena gente hay por ahí fuera, de verdad, ¿eh?
La verdad que sí, ¿eh?
Y no aquí.
No, pues sí, si te lo digo en serio, cuanta más gente conozco de fuera, menos me gusta la de aquí. Porque sí, es que, de verdad, es que qué tío más majo. Gonzalo, ¿te das cuenta que se puede ser buena persona?
Oye, es el cumpleaños de Gonzalo.
Da ganas de irse a vivir en Irak.
¿Viernes?
Hoy es el cumpleaños.
Jueves.
Pues ya ha sido. Ya hace una
felicidades, Gonzalo.
Felicidades, Gonzalo.
Gracias.
Bueno, Gonzalo.
El día de la radio tenía que ser.
Sí, señor.
¿Qué te has pedido? ¿Un Maserati? ¿Qué te has pedido?
No, un Porsche. Tengo que ir a Asturias a que me lo den.
Ya está bien, por parvo.
¿Cuántos?
Qué bien se
puede decir la data
recoger
o no?
En Gijón, ¿eh?
¿Se puede decir la data o no?
Sí, 44.
40.
Ah, vale, pues
ha habido mensajito de Moncloa de felicitar.
Cosecha del 81. ¿Te puedo preguntar una cosa? ¿Tú tienes el móvil de Pedro Sánchez?
Sí, que lo
tiene. Es una cosa como para tener los móviles de nadie.
Sí,
ya es verdad.
Sí, lo tiene.
Demasiado peligroso es eso. ¿Lo tienes o no? Demasiado peligroso.
Que sí que lo tiene.
Que sí.
Los móviles ya no valen para nada.
¿Estáis en grupos juntos? ¿Grupos de WhatsApp?
Sí. ¿Pero ha habido mensajito de felicitación o no?
Pero teníais uno que sale García Ortiz ha abandonado el grupo, ¿no?
Bueno, ¿a mí me tienes como David Sánchez?
No dice que
a
no,
te tengo como por el hermano de don Pedro.
Claro, no dice nada.
Juanma, te das cuenta que no dice que no.
Pero tú no eres compositor musical. Bueno, oye, vamos a avanzar.
Sí, venga, avancemos.
Mira, la una. Elena Condis está en Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, estoy por las calles de Barcelona ahora mismo.
¿Por las calles de Barcelona?
¿Ahora?
Porque iba a subir a casa y no me ha dado tiempo, entonces estoy en la calle.
¿Calle Tuset?
Muy tarde, ¿no?
No, voy a decir dónde estoy porque la gente sabrá dónde vivo.
No digas el sitio. A ver si vas a mandar la ubicación.
Por favor.
No. Zona alta de Barcelona, es uno de los chales más importantes de la zona alta de Barcelona.
¿Zona Pija o no?
Pedralbes,
¿zona Pija?
¿No? En Pedralbes, efectivamente. Ah. Sí, claro.
Con vistas.
Elena, veo que no te apetece mucho comentar cosas. Ha renovado Cubarsí, ¿no? Hasta 2029.
Sí. Sigue la operación blindaje. Pau Cubarsí ha renovado hasta 2029. Mantiene, aunque el Barça no informa, pero mantiene la cláusula de 500 millones y ha firmado su nuevo contrato profesional 3 semanas después de cumplir los 18, como quedó acordado que se haría cuando fuera mayor de edad. Ha llegado al Camp Nou acompañado de sus padres, que van a todos los partidos, a todos los desplazamientos, y iba con una camiseta blanca porque salía del entrenamiento, y antes de entrar en las oficinas, detrás de un biombo en el edificio de las oficinas, se ha cambiado rápidamente y se ha puesto una camisa blanca y una americana que le llevaba su madre para este acto de la firma y las fotografías con Laporta, con Deco, con su familia y con su representante. Firma cuando ya lleva 60 partidos oficiales. Es el único jugador que ha participado en todos los encuentros esta temporada junto con Koundé. 36, y como curiosidad, que para mí dice mucho de cómo es Pau Cubarsí, muy significativa, es que podría haberse emancipado la Masía, como por ejemplo ha hecho Lamin Yamal, y él decide seguir viviendo en la Masía a pesar de tener 18 años.
¿Y viven en una habitación? Ahí en
Sí. En una habitación con el resto de chavales.
¿Tiene cocinita la habitación o...?
No, ellos van al comedor, clases, pero que yo sepa no tiene cocina, por eso a los juveniles que se incorporan ahora en el Barça sí que les ofrecen la posibilidad de vivir en pisos en la ciudad deportiva, ahí en San Joan Despí, muy cerquita de los campos de entrenamiento. Sin embargo, Pau Cubarsí prefiere seguir viviendo en la Masía y allí está, ya lleva años allí y no ha querido irse.
Muy bien, pues muchas gracias, Elena.
Ya está. No sé, puedes comentar algo de Pau Cubarsí, ¿no? Que es un poco el hombre del día también.
Ya, pero claro, no como que ya de tiempo, ¿eh?
Vamos abiertamente contra reloj, pero claro. Vamos con titulares. Se abre.
A mí se me ha hecho corto también el
maravilloso
del Barça.
Que maravillosa ni comentar nada, o sea...
No, hombre.
Pero sí.
No, pero es que esto se veía venir.
Por compromiso,
es como un
¿no?
telegrama, ¿no? Me he sentido como que estaba haciendo un telegrama y nadie ha comentado nada. No,
para
no
nada.
Nos hemos tirado 45 minutos con el Madrid, Elena.
No nos gustaría que te fueras con este programa que triunfa en Irak. Senabre, ¿qué tienes que decir?
Me parece la mejor renovación de la historia. No, es una gran noticia. Es... un degoteo, una cascada de renovaciones las que venimos viviendo con Pedri, con Gavi, con Lamine Yamal, etcétera.
Araujo.
Y Araujo.
En un mes, ¿eh? En un
lo
mes
que pasa es que
golpe.
La de Araujo, Elena, yo la veo diferente, sí. Porque ya escuchando a Deco, que dice que en verano vamos a volver a hablar, ya la de Araujo la pongo en un cajón diferente, sí, pero los otros sí. Tres van a marcar una época seguro en el Barça. O la sí, están sí. Marcando ya.
David, ¿tú qué quieres decir?
Bueno, que como no tienen pasta para fichar, está bien que renoven a los que van a ser en principio los pilares del futuro del Barcelona. A mí me parece una magnífica noticia lo de Cubarsí, lo de Pedri, lo de Gavi, sobre todo con la rapidez que lo están haciendo. No sé qué contratos están ofreciendo, pero es verdad que les está costando muy poquito renovar a tipos que seguramente tendrían ofertas bastante superiores para cambiar de aires.
Forzadísimas estas dos opiniones.
No sé, Fouto, si es una estrategia del Barça por si cambian algunas normas del fair play, por eso los están renovando todos de golpe. Porque
viene Elena dando juego.
Es un poco
extraño. No, es que el Barça hasta ahora la regla
del
1-1.
Del 1-1, sí.
Claro, entonces por si acaso, a ver si se va a ir de la
pues
regla.
Pues si vuelve a cambiar la norma, claro. Por eso que es una estrategia que está siguiendo bien Deco, que ya dijo que a partir de ahora política de renovaciones antes que fichajes.
A ver, es una estrategia que el Barça tiene que hacer.
Pero esta no te la pueden tumbar, ¿no?
Y es una estrategia que el Barça tiene que hacer en la posición en la que está ahora el Barça, que es una posición económica que ya
dominante.
Está en planta. No,
además
está
con
en planta ya.
Pero además con el fichaje de Nico por el City, más aún, ¿no?
¿Cómo? Ah, vale.
Con el claro, ingreso porque... que ha recibido de ese fichaje.
Al final no ha sido 20,
fueron,
como parecía.
Fueron menos. 13 millones.
Creo
sí,
que
sí.
Es menos. Sí,
bueno, había dicho 24 incluso, ¿no? Llegaron a decir.
Sí, pero algún lumbrera le puso la posibilidad a Oporto de comprar el 100%, aunque fuese 3 horas antes de firmar ese contrato con el City. Con lo cual, el Oporto evidentemente lo que hizo es comprar el 100%.
Claro, por 3 millones.
Estamos haciendo más tertulia de la que estaba previsto.
Sí, un poco forzado.
Está cargado un poco de juego.
Lo ha metido Elena con calzadores.
¿Se puede cargar a Peñarroya al de baloncesto después de la Palma Tori de hoy o no? Porque eso... Se va a comentar
algo de eso.
Bueno, Joel Parra ha rajado, ¿eh? No
¿sí?
sé si lo vamos a escuchar ahora, pero.
¿Quién es Joel Parra?
Ha sido el más contundente.
El hermano de
Rubén. Barça de baloncesto.
No tenía ni idea.
Sí, hombre, Joel Parra, ¿no sabes quién es?
Internacional.
Sí, hombre, sí.
Muy bien, muy bien.
No tienes ni idea, ya, ¿no?
Ha rajado de Rubén.
Os doy noticias ya del baloncesto. ¿Veis que os doy noticias ya del baloncesto?
Sí, 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 ¿y qué ha dicho Elena?
Bueno, lo escucháis, ¿no? Lo tenéis ahí. Claro,
no tiene ni la más remota idea.
No, perdona, claro que tengo la idea.
Me ha saltado la alarma.
No, perdona, que hay que ser autocríticos y que tienen que cambiar ya, pero lo ha dicho un poco con una forma más contundente.
Pensé que hablabas de ti misma, te lo juro.
Te lo digo textualmente, Elena. Ha dicho, estamos jodidos, tenemos que hacer autocrítica, si empezamos a poner excusas, no haremos una mierda.
Pues lo que ha dicho
pues
Elena.
Pues eso, no quería decir ni...
Palabrotas.
Oye, os da una información.
Lo he dicho bien dicho.
Os da una información, encima os metéis con ella.
No, para nada, está muy bien. Oye, Elena, pues súper completo todo, ¿eh?
Sí.
Es que, sí. Como has dicho, la calle, que no iba a hablar, pues ya. Sí. Incluso he preguntado, he ejercido un poco de presentadora, te he dado noticias del baloncesto, todo.
Claro. Muy bien, muy bien.
Muy bien.
Te falta traducir los vídeos al árabe de Instagram. El resto,
bueno,
genial.
ChatGPT hace maravillas, ¿eh?
¿Quién?
Es verdad.
¿Quién?
ChatGPT hace maravillas.
ChatGPT, ¿quién es? ChatGPT. ChatGPT.
ChatGPT.
ChatGPT.
Dice Joseba que quién es ese señor. No le tengo el gusto.
Estáis un poco anticuados. Eso de la inteligencia artificial y tal no va con vosotros.
No tenemos ni inteligencia natural como para buscar la artificial.
De hecho, siempre la hemos tenido artificial.
A ver, aquí huele a viejuno.
Un beso, Elena, gracias.
Un beso a todos.
Mensaje, ¿qué dicen los oyentes, Araúl?
Vaya pregunta de Trump. Petero de Fouto al chaval. Para adular a Javier Tebas.
Gracias.
Madre mía, qué pelota.
Gracias al oyente.
Se lo está inventando Arauz.
Gracias al oyente.
Como ha dicho,
lo ha escrito él.
La pregunta era, ¿verdad que Tebas es una persona
muy
cercana?
Ganan las distancias cortas.
Por agradezco de corazón.
¿Verdad que es un tío encantador? Hay una diferencia, que los trompeteros de Tebas estamos sin trabajo porque Tebas habla todos los días y los otros... Tiene mucho trabajo porque no habla nunca.
No lo arregles.
A ver, Mbappé sin Vinicius es más Mbappé. Endriki explota para bien. Y en las arcas 300 millones de euros. ¿Dónde está el problema, por favor? Tiene razón Cañizares. Con los 400 kilos de Vinicius se pueden fichar 4 Tchouaménis. Un gran negocio. Una pregunta para Fouto. ¿El árbitro de campo y o del VAR del Real Madrid a la vez fue a la nevera por no sancionar el rodillazo en la entrepierna de Endrick a Mourinho?
No.
Y otro decía, viva la Liga, pero vosotros tenéis que ser el altavoz, meter presión por el tema de los horarios. No es normal que a 15 días no sepamos cuándo juegan nuestros equipos. ¿Cómo quieren que los aficionados nos organicemos? Somos la última mierda, con perdón, dice
este,
de esta competición. Y luego se llenan la boca con la frase de el fútbol es para los
en
fans.
En la Premier no pasa eso.
Los horarios están ya, pero que te vas a estar en Irak. Espérate que venga. Y...
Compañeros, en el tramo final voy a hablar del juicio de Rubiales. Tengo a Carlos Miquel y tengo a los Américas.
Vas justito, ¿eh?
Todos aquellos que no estéis convocados en ninguno de estos asuntos de manera particular, podéis
descansar en paz.
Dar por fin, ir en paz.
Pues mira, todo menos Luis, ¿no?
Pues Luis se queda.
Yo me quedo y Senabre.
Y Senabre se queda. Perfecto. El resto, muy sois bien. Gente que eso ya no me sirve para
los artistas. Por
fin,
la
noticia.
Pues ya está.
Pero os digo una cosa, he disfrutado mucho con vosotros hoy haciendo la radio.
Ha sido un gran programa.
Y la radio, que hoy celebra su día, consiste en hacer lo que creo que hemos hecho, que es informar, entretenernos, ponernos serios, discutir. Os doy las gracias porque hacéis muy bien la radio.
Nos la pagan por bien. Ello.
Y sabéis una cosa,
más.
La hacéis mejor de lo que pensáis.
Sí.
No. Sois eso, muy humildes.
No sé. Pensamos que la hacemos muy bien, ¿eh?
Eso no. A ti no te pasa, pues... sin embargo. ¿Ves?
Vaya cantidad de chorradas has dicho en un minuto, ¿eh?
¿Ves? Esto que, como estáis recibiendo esta noticia, también es hacer buena radio.
También es hacer buena radio.
Tenéis chispa. Claro, y dicho esto, venga, hasta luego.
Adiós,
amigos.
Adiós.
Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Así empieza.
La desinformación y los bulos son bastante comunes, sobre todo cuando está la Unión Europea por medio, porque tiene muchos enemigos entre los propios europeos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Parte de los alimentos del futuro. De hecho, millones de personas alrededor del mundo comen insectos a diario.
Desde que se ha conocido su autorización, están circulando noticias falsas. Que por mucho cerco judicial que se esté estrechando en torno a él y su gobierno, piensa agotar la legislatura.
Está parada la ley. Ley de familias, está parada la ley de...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Busca tu carácter, tu estilo o tu rollo. Busca tu pasión, tu vocación o aquello que se te da mejor. Tu hogar, tu casa, tu refugio. Búscalos. Skoda Kamiq, el SUV urbano con el que no podrás dejar de buscar. Y ahora a un precio increíble. Infórmate en skoda.es.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los más avanzados, con hasta un 30% de descuento en una selección de smartphones Samsung, Xiaomi, Google, Motorola, Oppo y ZTE. Así son las ofertas límite. Hasta el 16 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo. El SUV coupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero ya vas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme, volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Hay cosas difíciles de explicar.
Todo después de que Trump haya firmado un decreto, todo será revelado.
¿Qué es todo?
Pero vamos a intentarlo.
10 días antes del asesinato de JFK, JFK pidió al jefe de la CIA información clasificada sobre ovnis. ¿Tuvo que ver el asunto de los ovnis con la muerte de Kennedy?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Vamos a cerrar semana con primero el juicio del caso Rubiales. Que en teoría y yo creo que ya definitivamente mañana quedará visto para sentencia. Andrea Peláez, hola Andrea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juanma? Buenas noches.
Isaac Aviles, Morris, hola.
Hola Juanma, muy buenas.
Han hablado, entre otros, la defensa de Rubiales, también las defensas de Jenny Hermoso y de la AFE. ¿Qué nos podéis contar?
Han empezado las acusaciones, la popular y la particular, es decir, el abogado de Jenny y la abogada de AFE, y bueno, pues evidentemente lo que se esperaba, ¿no? Se han adherido los dos al informe presentado por el Ministerio Fiscal, han recalcado evidentemente que la futbolista Jennifer Hermoso sufrió una agresión sexual y posteriores coacciones. Dicen que para esto hay pruebas irrefutables durante el juicio. Por ejemplo, el abogado de Jenny Hermoso ha asegurado que el beso fue un atentado contra la libertad sexual de Jenny, que no hubo consentimiento sino sometimiento. Y en cuanto a las coacciones, ha explicado que todo formaba parte, ha dicho literalmente, de una trama federativa para aplastar la voluntad de Jenny y blanquear al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, así lo ha dicho.
La irregularidad de ese expediente administrativo es absoluta y, por lo tanto, no puede ser tenida en cuenta sino como un elemento más de toda la trama de la Federación Española para aplastar la voluntad de Jennifer Hermoso y compelerla a hacer lo que no quería hacer, que era un consentimiento que nunca existió y blanquear, como decimos, al presidente de la Federación Española.
Morris, ¿y la abogada de Rubiales en qué se basa para digamos, la última súplica antes de conocer la sentencia?
Bueno, Olga Tubau lo primero que ha dicho es pedir la absolución de Luis Rubiales al considerar que su conducta tras ganar el Mundial dice que es seguramente moralmente inadecuada, pero no delictiva. Es en lo que se ha basado. Ella tiene claro que Luis Rubiales metió la pata, de hecho lo dijo a sí mismo, Luis Rubiales, metí la pata, pero dice que eso es una conducta inadecuada, pero donde lo que cuestiona la abogada de Luis Rubiales es si hay agresión sexual y coacciones, es decir, si esa conducta de verdad ha sido delictiva. En cuanto a las acusaciones, lo primero que ha hecho es negar las coacciones a Jenny y a su entorno, y lo dice muy fácil, dice coaccionar no es pedir, no es preguntar, no es decir coge el teléfono, no es ser pesado. La coacción normalmente implica violencia o intimidación.
Justo, perdona lo que nos dijo Emilio Cortés antes de ayer aquí en el partido.
Que ayer hablábamos con Emilio y nos decía, es muy difícil, va a ser complicado que que haya una pena por coacciones. Y esto mismo es lo que ha argumentado Olga Tubau. Y en cuanto a la agresión sexual, ha dejado claro que ninguno de los acusados en su declaración afirmó que habían hablado con Jenny y su entorno y que les confirmase esto a ellos. Dice además que hay dos pruebas que refutan su versión de que ese beso fue consentido. Y las dos pruebas dicen que es, por un lado, el vídeo de TikTok, ese que hicieron en el vestuario celebrando, y recuerdan que en ese vídeo aparece Laia Codina y le pregunta a Jenny Hermoso ¿qué le has dicho? Y Jenny responde, pues vale. Y dice la letrada, Olga Tubau, la abogada de Rubiales, que lógicamente se refiere al beso, que Rubiales entonces le preguntó y que por lo tanto al Jenny al contestar, pues vale, fue un motivo de consentimiento. Y por la segunda prueba, la lectura de labios, que aunque ha suscitado mucha polémica, la abogada de Luis Rubiales la ve completamente válida de que sí hubo esa pregunta. Y después, Juanma, así ha expuesto Olga Tubau todo lo que tiene que ver con este dilema de si ese beso a Luis Rubiales se puede considerar o no agresión sexual.
Mire, estamos ante una manifestación de alegría incontrolable. ¿Estamos ante una conducta inadecuada? Sí. ¿Delictiva? No. Quien ha sufrido una agresión sexual no está extrañada ni está sorprendida. Está indignada. Está o furiosa o abatida. Quien ha sufrido una agresión sexual no necesita la validación ni la confirmación de terceros para llevarle al convencimiento de que así ha sido. Te dan un beso que tú no has querido y en ese momento te da asco y te despides con dos palmadas en los costados, que es prolongar el contacto físico y con una sonrisa. Al aterrizar en Doha pide disculpas, reconoce que eso no ha sido correcto, el beso, y allí yo creo que absolutamente todas las jugadoras en ese momento lo aplauden. La propia señora Jennifer Hermoso. No se aplaude a un agresor sexual.
Claro, son dos mundos distintos. De escuchar ayer a la fiscal, a escuchar a la abogada, como no podía ser de otra forma, lo que pasa que es un tema tan sensible que escuchar a dos mujeres con dos puntos de vista tan distintos pues es muy,
sí,
muy llamativo.
Sí, y eso yo creo que Juanma también, cuando hacía su exposición, Olga Tubau, hacía mucho hincapié en esto, en que ella ha tenido que ser abogada de mujeres que han sufrido agresiones sexuales y dice que evidentemente está muy sensibilizada, pues yo creo que justo por lo que tú dices, ¿no? Es una mujer defendiendo a un hombre que ahora mismo se le está juzgando por una supuesta agresión sexual y lo iba puntualizando durante su exposición, sí.
Pues gracias Andrea, gracias Morris por todos estos días de seguimiento del juicio, habéis estado fantásticos. Un abrazo.
Un abrazo,
gracias, Juanma. Un abrazo.
Enseguida The Americans. Antes esto, Gemma Santos.
Y ahora momento en el partidazo para recordarte que con William Hill tu cuota se viene arriba esta temporada, porque esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate ya en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido Barça-Rayo Vallecano y consigue un 50% más. Apuesta William Hill desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
Vamos con The Americans. Ya están preparados, además de Dani y de Luis, que continúan en el partidazo. Paniagua, que ya ha estado en el arranque del programa con la Copa del Rey de Baloncesto. Pani, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estamos.
Y Parra, hola Parra, muy buenas.
Ahí me tienes vetado en la Copa,
Bueno, no sabía que estabas en la Copa, si no hubieras entrado. O sea, sí sabía, te escuché, pero es que me dijeron, sigue Pani, no sabía que tú seguías.
No, me he ido porque tenía hambre, así es que soy más simple que yo.
Pues entonces, ¿de qué te quejas? Mira, mañana a las 6:30, recordemos, mañana que a las 6:30 Real Madrid-Manresa y a las 9:30 Gran Canaria-Valencia. O sea que mañana tenemos un jornadón también en este torneo que es precioso y que incluso a los que no somos grandísimos seguidores del baloncesto durante la temporada nos interesa, nos gusta.
Es lo mejor
vemos.
Del año con mucha diferencia, Juan.
Con mucha diferencia.
Pero más que las finales.
Mejor que las finales, ¿eh?
Sí, mucho mejor.
Pero vamos. ACB. Sí. Está Nacho García, nuestro hombre en Estados Unidos, uno de ellos. Hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Hola a todos. Mira qué sitio más bonito, ¿eh? El Chase Center de la Casa de los Warriors. Aquí va a ser el All-Star este fin de semana. Están aquí ultimando preparativos. ¿Y sabes la canción que estaban ensayando las cheerleaders ahora mismo?
No.
Not Like Us, la canción de Kendrick Lamar que ha dado tanto de qué hablar y que fue tan polémica durante el Super Bowl. Bueno, pues se va a bailar también en el All-Star.
¿Tienes una vida? Tú vas de la Super Bowl al All-Star, de ahí a los Oscars, luego los Grammy. Chico, de verdad,
no.
Es flipante lo tuyo.
Oscars y Grammy se dejo otro. No, vale. Pero es verdad que febrero siempre es un mes movidito porque siempre son dos semanas seguidas, Super Bowl y semana siguiente es All-Star. O sea que esas 15 días ya saben que por casa no me van a ver mucho.
Oye, vaya sitio, vaya arena más espectacular, Increíble, tío.
Te digo una cosa, San Francisco sí te lo recomiendo más que Nueva Orleans, ¿vale? Con lo que hablamos la semana pasada.
Pero no está muy chungo el tema del fentanilo y todo eso, San Francisco.
Es verdad que no es la ciudad que era antes de la pandemia. Yo hoy he podido dar un paseo largo y he visto, sobre todo por la zona de downtown, lo he visto más desmejorado, pero hombre, el encanto de la ciudad de San Francisco lo sigue teniendo, y no solamente la ciudad, todo lo que es los alrededores a nivel de sitios para visitar, sí, naturaleza y demás, es espectacular. Para mí es una de las mejores zonas de Estados Unidos, saliendo de lo que son parques nacionales, lo que son grandes ciudades. Para mí San Francisco es top 3 fácilmente de Estados Unidos.
Tienes un parque de secuoyas ahí a 50 minutos del centro de San Francisco, está fenómeno.
Sí, al otro lado del Golden Gate, exacto.
Correcto. Oye, así rápido, os pregunto a todos, ¿visteis la Super Bowl? ¿Os gustó lo del el partido, el descanso?
No, a mí me choque Trin Lamar, vi hasta el descanso, vi la actuación y dije, wow.
Yo igual. A mí lo único que me gustó fue Samuel L. Jackson haciendo del tío Sam. Todo lo demás, hablo de la primera parte porque la segunda no la vi, muy desequilibrada. Y luego el show para mucha gente ha sido ya etiquetado como el peor de la historia. Yo creo que hay donde elegir, porque hay uno de Maroon 5 que recuerdo bastante malo, y uno al que aparece Coldplay también bastante mejorable. Pero de las Super Bowls que he visto en los últimos 10 años, sí que puedo decir que para mí fue la peor.
¿Cuál fue el mejor, perdona, recordéis cuál fue el mejor show del Michael, descanso Michael para
Jackson.
Vosotros?
Michael hay Jackson. Hay uno de Lady Gaga también que está muy bien.
Hay uno que está en Bruno Mars, Beyoncé y Coldplay juntos, que creo que lo hizo Coldplay el principal. Para mí ese es espectacular por la talla de los que se juntaron ahí. Sí, sí. Una cosa, por lo que decía ahora Dani, para mí, yo no voy a decir si es el mejor o el peor, el de Kendrick Lamar, pero sí que te digo que probablemente es la actuación del descanso con más mensaje oculto de la historia del Super Bowl. Es imposible en 13 minutos meter tantos dardos y tantas pullas a todo el mundo, porque es que cuando lo analizas luego fríamente todos los detalles, me quito el sombrero. No coincido con esa música, incluso con muchas cosas de las que defiende Kendrick Lamar, pero el mérito de meter todo eso en 13 minutos me parece
con
tremendo.
Con Trump delante, que tiene mérito. Pani, ¿tú
con
qué
Trump
dices?
Delante.
La vi en diferido, me gustó, y me gustó sobre todo que ganara Filadelfia y la actuación de medio tiempo. No, Kendrick Lamar no es lo mío. Por cierto, se habla siempre de una actuación que hizo Prince en el intermedio. Esa fue maravillosa también, y Whitney Houston también estuvo genial.
U2 también hicieron una.
U2, es verdad.
Shakira y Jennifer López, ¿no?
Y Janet Jackson también estuvo muy bien.
Shakira y Jennifer López de las últimas es la que
Jackson
más me...
estuvo enorme.
La que más me mola.
Michael Jackson en Los Ángeles también.
Sí, la de Michael Jackson, sí, es mítica, que aparece encima del videomarcador.
Sí, esa yo creo que fue la primera que empezó a poner en otra dimensión lo que eran esos...
La de Lady Gaga, de verdad, volvedla a ver porque es estelar, Estelar, la de Lady Gaga. Y yo no soy un fan de Lady Gaga tampoco.
Vale. ¿Quieres decir algo más del All-Star, Nacho? Es que somos
bueno,
un poco haters.
Estamos como todos los años, ¿no? Es el gran evento para la liga, para mostrar su circo al mundo, para que los aficionados de muchos lugares, no solo San Francisco, de los alrededores, vengan a ver sus estrellas, pero es verdad que yo tengo muchas dudas de que vaya a funcionar el formato nuevo que has inventado para este domingo. Creo que va a ser un año más. Saldremos de aquí el domingo diciendo, vaya pestiño que nos hemos comido. Este año han cambiado, son 4 equipos, se juega con una especie de Final Four, no hay tiempo, se juega a 40 puntos. Yo creo que cuando ya tienes que explicar tantas cosas de un partido ya empezamos mal, pero bueno, vamos a ver si le sale. Para mí lo más divertido siempre es la noche del sábado, sin ninguna duda. Y el partido de mañana, los de primer año y segundo año este año son gente que ya está consolidada en la liga, con lo cual es un mini All-Star también.
Vale. Gracias, Nacho. Un abrazo.
Chao, chicos. Abrazo grande.
¿Quién se retira de las retransmisiones de la NBA, Pani?
Pues Hubie Brown, que es una auténtica leyenda. Fue un excelente entrenador, pero como comunicador ha sido... Y es una leyenda. Se retira Juanma con 91 años. El pasado día 9 comentó su último partido. Y llevaba casi 40 años como comentarista. Cuando dejó los banquillos pasó a la televisión. Y está considerado, para mí también, el mejor comentarista de baloncesto de todos los tiempos. En todo lugar y en el mundo entero.
Qué envidia un país que respete a un comentarista de 91 años.
Además que es increíble escuchar a los compañeros el día del último partido. O sea, es Hubie Brown, por cierto, que fue entrenador de Pau Gasol
en Memphis, sí.
O sea, porque él estuvo entrenando, luego se fue a la tele, luego volvió a entrenar ya siendo mayor. A Pau yo creo que le entrena con casi con 70 años.
Sí, cuando Pau llega prácticamente.
Creo que es el mejor entrenador que ha tenido en Memphis, porque Sidney Lowe y los demás no le daban lo que él quería.
Parra, de actualidad deportiva, ¿qué?
básicamente la primera derrota de Doncic a la segunda. Ganaron con comodidad a los Jazz el primer día en Los Ángeles, todo fantástico. Pues ayer visitaron Utah y les dieron una soba. O sea, parecían los Jazz, los Harlem Globetrotters. Muy llamativo también la derrota de Filadelfia, otra más, contra los Nets de Jordi Fernández. Ganaron los dos líderes de conferencia, tanto Cleveland como los Thunder. Los Thunder tienen el mejor récord del año. Ayer se jugaron 15 partidos, que es algo muy poco habitual. Jugaron 30, los 30 equipos de la competición. Y hoy es la última jornada previa al parón del All-Star, que vuelven a jugar los Thunder, que si ganan, pues llegarán al parón con el mejor récord de toda la liga.
Vale. ¿Quién participa en los concursos del All-Star de los que estábamos hablando, Luis?
Bueno, pues la verdad es que no es demasiado atractivo este año, porque no hay ninguna estrella en el concurso de triples, porque son jugadores que la mayoría de la gente no conoce: Jalen Brunson, Kate Cunningham, Darius Garland, Tyler Hero, Buddy Hill,
Lillard, ¿no?
Cam Johnson, Damian Lillard, que es el único que es una estrella más o menos, y Norman Powell. Antes es que hace unos años esto lo ganaban Larry Bird y Michael Jordan, ¿no? Uno los triples y el otro
es
los
mates.
Es
que era, vamos...
Claro, y ahora pues efectivamente...
Era otra historia.
No hace
falta irse tan lejos, ¿eh? Lo ganaban Stojakovic y Nowitzki los triples, o Ray Allen, y los mates Vince Carter, que...
O Tracy McGrady, sí,
hasta 2008, 9, 10, por ahí el All-Star aguanta luego ya.
Carrie no participó nunca en el concurso de triples.
Sí, participó.
Sí, lo ha ganado. El año pasado ganó él.
Pero ahora este año ya ni siquiera está Curry, por ejemplo. Y luego en mates está Matas Bucelis y Stephen Castle, que son dos rookies. Andre Jackson Jr., que es un jugador residual. Y Mac McClung, que es un jugador de la...
Ese salta lo que no está escrito.
Curry hace una cosa, ¿eh? Tiene un concurso aparte con Ionescu, hace una exhibición ahí, pero no hace concurso.
Pero creo que este año no lo hacen.
Año se lo ofrecieron a Kylie Clark y dijo que pasaba, que su primer All-Star iba a ser el femenino.
Eso es.
Vamos, que no apetece demasiado.
El All-Star está muy devaluado, Juanma, muy devaluado.
Es horrible.
Yo llevo años predicando en el desierto que es el momento de hacer un estado, o mejor dicho, Norteamérica, resto del mundo, un poco al modelo Ryder Cup, porque ahora hay jugadores extranjeros desde la perspectiva americana que serían capaces de por lo menos
de plantar
dar
cara. Sí, sí.
Claro. Un año lo hicieron, picar, pero con los rookies lo hicieron.
Bueno, si los cuatro mejores jugadores de la liga son extranjeros.
No, y se podrían picar. Además, es que el partido podría ser disputado y competido.
Decía algo Nacho de... Sí, perdón.
Cambiarlo de continente también, o sea, hay muchas posibilidades, pero como bien decía Isa, yo creo que por mucho que cambien el formato, mientras esto siga así no va a tener interés.
Senabre, dame dos titulares del cambio de formato.
No, es que me da casi vergüenza.
Cárgate eso, que te cuente lo otro. Cuéntate lo otro, Senabre.
El domingo es el equipo de Shaq, el equipo de Charles Barkley, el equipo de Kenny, el equipo de Candace, que es el que gana los rookies. Hacen tres partidos, dos semifinales. Inexplicable. Pero te voy a explicar otra cosa. 50 aniversario del Saturday Night Live. Programa especial.
¿Sí?
Con gente que se ha formado ahí, como Eddie Murphy, como Will Ferrell, como Adam Sandler. Pero ojo a los invitados. Tú dime si tú crees que podrías hacer un buen programa de radio con estos invitados. Paul McCartney, Tom Hanks, Robert De Niro, Steve Martin, Miley Cyrus y Bad Bunny. Estos son los invitados.
Joder, no me suena Bad Bunny totalmente, pero
al
es un...
50...
No, perdona. Bad Bunny da muchísimo juego en Estados Unidos en este tipo de programas.
Sí, pero da igual.
O Max Bunny, da igual. Es que si tienes a Robert De Niro, Tom Hanks y Paul McCartney, yo creo que no necesitas nada más.
Oye, Americans, ha sido un placer. Os deseo un gran fin de semana.
Igualmente,
¿eh?
Igualmente, querido.
Gracias, pues, hasta ahora. Ahora cerramos.
Y ahora volvemos a recordarte que con William Hill tu cuota se viene arriba, porque esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido entre el Barça y el Rayo y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Carlos Miquel, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma, ¿cómo estamos?
Cerramos contigo este partidazo en un día en el que sabemos la fecha en la que veremos el AMR 25, el coche de Alonso, que es el 23 de febrero, pero ya tienes el sonido del motor, ¿no? Del nuevo
coche. Lo han arrancado hoy en la fábrica de Silverstone. Vamos a escucharlo.
Oye, cómo petardea.
Sí. Ten en cuenta que siempre es un momento, bueno, a bajas revoluciones todos los motores no es lo suyo, este coche tiene que estar a 10.000 revoluciones, que es para lo que lo han construido. Siempre es un momento importante en la fábrica porque significa que están haciendo el trabajo, es decir, ya está montado el coche. aunque todavía no lo vamos a ver. Tienen esperanzas de que les ayude mucho una suspensión trasera que ha hecho Mercedes, que cambia uno de los defectos que tenía el Aston Martin y Mercedes también el año pasado, que es que se comía los neumáticos. Entonces eso puede ayudar bastante al coche, aunque también te digo que Aston Martin hay que pensar en más en el momento en el que le dé el toque a Adrian Newey, que va a ser un poco para el coche que veamos en verano, que yo creo que es donde va a haber evoluciones ya inspeccionadas por Newey, que se pone en marcha el 3 de marzo. Estuvieron ya rodando el otro día, tanto Lance Stroll como Fernando Alonso, en Barcelona. Les llaman ahora test de actualización. Es una de las cosas absurdas de la Fórmula 1. Para ahorrar costes se quitan días de pretemporada, pero todos los equipos están haciendo pruebas sin parar y no se entiende demasiado. Hemos conocido el nuevo McLaren, el coche campeón del mundo. Ha sido una sorpresa, con un auténtico, bueno, un diseño de camuflaje, el McLaren MCL39, pero lo ha filtrado la propia McLaren. Y mañana es un día importante porque vamos a ver el monoplaza de Carlos Sainz, el primer Williams de Carlos Sainz, que por cierto va a llevar un casco muy parecido en colores al de Fernando Alonso, bandera de España en el centro y azul alrededor. De hecho, en el extranjero ya empiezan a confundirlo, pero bueno, también está inspirado.
Que ponga la de Asturias ya de paso también.
Claro, ¿no? Estamos, ¿no? Sí. El caso es que, bueno, el Williams, ¿qué le está dando a Williams, a Carlos Sainz? Le está dando que se han volcado con él y que todo lo que él ha pedido para el coche en las pruebas que hizo en diciembre y en las conversaciones que ha tenido con sus ingenieros, lo va a tener en el monoplaza. Es decir que, y sobre todo una cosa, el año pasado era un coche pasado de kilos. Llegó al campeonato con 10 kilos de más. Desde septiembre están en peso y este va a ser un coche también en peso. Lo que sueña toda la clase media en la que van a estar los dos pilotos españoles, o lo que piensan que puede pasar, es último año de reglamento y estar bastante más cerca de la cabeza de lo que vimos en el pasado. Y luego terminamos con motos. Cuidado con lo de Marc Márquez. Ha arrasado el último día de pretemporada. Ha hecho aparte de ser el más rápido a una vuelta, por delante de su hermano Alex, en un simulacro de carrera ha sido 7 décimas más veloz que el siguiente que ha ensayado un simulacro de carrera, que ha sido Pedro Acosta. Y esto es lo que le decía a Izaskun Ruiz en Dazón, nada más terminar la jornada, Marc Márquez.
Contento, sobre todo confianza. En un piloto, cuando hay confianza, salen las cosas. También hemos cumplido todos los objetivos, lo tenemos todo muy, muy claro, cómo iniciar el campeonato. Salimos satisfechos del último test, con confianza, no lo digo otra vez, sino con buenas sensaciones.
Y cuando tiene buenas sensaciones una bestia como Márquez, cuidado, ojalá. Que es que hasta Bagnaia lo ha reconocido. Él dice que no es el favorito, pero Pecco, que es su compañero en Ducati, ha dicho que el favorito para la primera carrera dentro de semana y media es Marc Márquez.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo.
Cerramos, señoras y señores. Hasta aquí el partidazo. Mañana más con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. El fin de semana, tiempo de juego con Paco González y todo el equipo. Nosotros nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Ahora se quedan poniendo las calles con el Pulpo y con todo su equipo. Ha sido un placer. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.